Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado. Sábado de selecciones, sábado de segunda división y sábado de un montón de deporte en diferentes disciplinas. Como por ejemplo el tenis, ya que estamos a punto de llegar al meridiano del Open USA, del Open de Estados Unidos, el último Grand Slam de esta temporada. Y el número uno del tenis mundial se enfrenta desde hace unos minutos al argentino Leo Mayer. Angelito García, hola Angelito.
Hola Joseba, muy buenas. Aquí estamos en la Arturas, la pista más grande de tenis del mundo, en Flushing Meadows, en Nueva York, donde Rafa Nadal lleva nada, apenas unos minutitos, 5 concretamente, en esta pista, de momento ganando, se ha afianzado con su servicio 1-0 ante Leo Mayer, 40-15 eso sí ahora mismo para el argentino. Antes perdió Roberto Bautista, que cayó eliminado en 3 sets ante Juan Martín del Potro, y luego partidazo Joseba, y ojo que estamos abiertos a dar la sorpresa, Feliciano López ante Roger Federer. En cuanto termine el partido de Nadal, será turno para Feli, que puede dar la sorpresa ante Federer.
Perfecto, pues estaremos 2 horas con todos ustedes antes de que llegue el grupo Risa, así que durante las próximas 2 horas tendremos puntual información de ese partido de Rafa Nadal que acaba de empezar ante Leo Mayer. Estamos en el primer set, gana 1-0 tan solo Rafa Nadal, 40-15 en el servicio para el argentino. Venimos del Bernabéu, donde la selección española ha demostrado que a día de hoy es mucho más que Italia, mucho más que la selección italiana, que es la que hace poco más de un año apeó al combinado español de la Eurocopa de Francia. España 3, Italia 0, con un partido soberbio de Isco que ha marcado los 2 primeros goles, mientras que Morata ha completado el resultado. Fiesta total, triunfo convincente. La selección tiene por delante ahora 3 partidos, Liechtenstein el próximo martes, y en octubre viene Albania y se viaja a Israel. Si gana los 3 estará en el Mundial, pero se puede permitir pifiarla en uno de ellos, ya que el camino hacia Rusia está perfectamente definido. La selección española es líder con 19 puntos por 16 que tienen los italianos y 12 que tienen los albaneses. España hoy ha jugado sin 9, tal y como ha anunciado Miguelito a lo largo de toda la semana, con Coque, con Iniesta, con Silva, con Isco y con Asensio en el 11 inicial. Villa ha tenido unos minutos al final. En definitiva, que ha salido todo perfecto en un Bernabéu que estaba a tope. Así que Isco, en Movistar Plus, con Ricardo Sierra, no podía más que estar encantado.
Yo creo que era el partido más importante que nos quedaba. Nos ha salido una noche redonda. Yo creo que hemos hecho un partido muy completo y somos justos vencedores. Yo creo que más que un esquema es la actitud de los jugadores que salgan, de los que entran desde el banquillo. Al final somos una piña, lo llevamos demostrando mucho tiempo y hoy se ha notado en el campo ante un rival muy, muy potente.
Es como uno de tus mejores partidos, no solo por la actuación, sino porque encima has estado muy acertado de cara al gol.
Sí, creo que he tirado 2 tiros y he metido 2 goles, así que bueno, contento de poder ayudar al equipo en una noche especial en el Bernabéu contra Italia, y la verdad que muy, muy contento.
Había cierta ansiedad por ver a David Villa otra vez vestir la camiseta de la selección española en un partido de competición oficial, y ha tardado en salir. Ha salido cuando faltaban tan solo 3 minutos. No ha sido titular ni mucho menos. Ya insistimos en que Julen Lopetegui ha decidido optar por jugar sin 9. Y para David Villa, aunque solo han sido esos minutillos más el descuento, ha sido el día soñado.
Ha sido una gran noche para mí. Obviamente para España, que era también lo principal. Creo que hemos hecho un gran partido ante una gran rival y estamos muy felices, ¿no? Y bueno, pues para mí el colofón, ¿no? El poder volver a disputar unos minutos, encima en un escenario como el Bernabéu, ante Italia, después de haber hecho un gran partido y ganarlo, realmente, si lo hubiera soñado, no, quizás no hubiera sido así.
Hasta el Estadio Santiago Bernabéu nos vamos. Ahí está Arancha Rodríguez y Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué hay por ahí?
Bueno, pues empiezan a salir los primeros jugadores del vestuario de la selección, los que no han tenido oportunidad de jugar, caso de Azpilicueta, de Monreal, de Kepa, también ha pasado por delante de nosotros Suso. El seleccionado Julen Lopetegui acaba de terminar su conferencia de prensa hace unos minutos, va a atender a las televisiones y en unos minutos atenderá también a las radios. Por lo demás, todo son buenas noticias, comportamiento excepcional del público del Estadio Santiago Bernabéu, rotunda ovación a Andrés Iniesta, a Villa, mucho respeto a Piqué también, incluso se ha coreado el nombre del central del Barça, aunque también ha tenido que escuchar algún pito, y no hay que lamentar ningún tipo de lesión ni de sanción. Así que noche redonda, como decías, España, que encarrila ya su billete para Rusia, y en breve empezarán a desfilar los protagonistas por los micrófonos azules de un servidor y de Arancha.
Arancha, ¿dónde estás? Hola, Arancha.
Pues estoy en otro punto, Joseba, aquí esperando a la expedición italiana y apoyando a Miguelito por si a algún futbolista de la selección española se le escapa, que le dudo, si no le da tiempo a acaparar a dos protagonistas. Han empezado a salir los futbolistas italianos con una cara que no te puedes imaginar, y la mayoría lo que han dicho, así, no a micrófono abierto, es que España les ha pasado por encima, que ha sido superior en lo físico y en lo técnico.
Mira, pues lo han reconocido los italianos, pero desde luego que no les quedaba otra cosa, porque hoy la selección española, la verdad, es que ha sido muy superior. Enseguida volvemos hasta el estadio Santiago Bernabéu. En segunda se han jugado 5 partidos de la tercera jornada: Lugo 0, Cádiz 1, Numancia 1, Almería 0, Lorca 0, Rayo Vallecano 0, Osasuna 1, Huesca 1, Inasti de Tarragona 0, Sporting de Gijón 4. En Barcelona, a mediodía, a las 12 del mediodía, Albert Soler y Robert Fernández han explicado los motivos por los que el Barça no ha reforzado más su plantilla en las últimas horas del mercado de verano, a pesar de los anuncios que se hicieron en días previos. Al fin y al cabo, el argumento principal han sido las cantidades que piden los clubes, en especial el Liverpool.
Cuando el club anuncia algo, no lo hace tirándose a la piscina pensando de que si la otra parte está de acuerdo o no está de acuerdo. Está validado. Y cuando digo que está validado, es que lo está por las dos partes. Nosotros nos enteramos el día que Neymar nos comunica oficialmente que se va. Tanto el presidente como yo no recibimos ninguna información previa a esto. Y si él tenía la decisión tomada antes, durante o después, lo desconocemos. Quien crea que nosotros teníamos informaciones meses antes, como se ha dicho, es falso. Al Liverpool nos va a
El Liverpool nos puso precio a un jugador que deportivamente nos interesaba. Un precio de 200 millones de euros. Lógicamente, el club decidió que no se hacía.
Son las explicaciones que se han dado esta mañana en Can Barça, después de que, insistimos, el Barça no se haya reforzado más de los 4 nombres ya conocidos en las últimas horas del mercado de verano. Luego lo analizaremos detenidamente y la situación en la que queda el Fútbol Club Barcelona. Además, en baloncesto, segundo partido de la selección en el Eurobasket, España 93, República Checa 56. Otro paseo del equipo de Escariolo, que está mostrando un nivel extraordinario. Gasol 26 puntos, Ricky Rubio 17. En Fórmula 1, Hamilton saldrá desde la pole en el Gran Premio de Italia en Imola. Es su pole número 69, y de esta forma supera a Michael Schumacher. Como hay muchas sanciones, a su lado saldrá ni más ni menos que Lance Stroll. Sainz saldrá 16º y Alonso penúltimo. En la Vuelta Ciclista a España teníamos el final de la Pandera. Ha ganado Rafael Majka, el ciclista polaco. No ha habido modificaciones en la general. Mañana la llegada en puerto de categoría especial otra vez, en este caso en Sierra Nevada. Y en tenis, Roberto Bautista ha perdido con Del Potro en 3 sets. Recordamos, Nadal está jugando con Leo Mayer. En este momento gana Rafa Nadal 2-1 al servicio el argentino. Y a partir de la 1, Feliciano López se mide a Roger Federer.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Volvemos al estadio Santiago Bernabéu. Comparece ya el seleccionador Julen Lopetegui en el micrófono de Miguelito.
Sí, vamos a escuchar a Julen Lopetegui. Noche redonda para la selección.
Por los 3 puntos ante un rival directo, lógicamente, que estaba empatado con nosotros. Un partido dificilísimo, importante, pero para nada definitivo. Quedan 3 partidos todavía y tenemos que conseguir lo más difícil, que es rematar esa clasificación. Y nos queda, dentro de 3 días, sin ir más lejos, Liechtenstein, bajarnos de la nube, montarnos en el traje otra vez de futbolista y salir a competir y a ganar los 3 puntos, porque el fútbol es así.
Por primera vez en la fase de clasificación apuestas por un falso 9, no por un delantero nato, y la cosa ha salido perfecta.
Bueno, vosotros le dais mucha importancia seguramente a que juegue uno u otro. Realmente la diferencia del equipo habitual al de hoy era un jugador, ¿no? No hay tanta diferencia, hay matices y bueno, y a priori tenemos que tomar decisiones, y a veces, antes decía, sale macho, sale hembra, pero los análisis vuestros, o sea, luego son a posteriori, pero en este caso de que sentíamos que era bueno para el equipo, bueno, ha salido sí, porque también el fútbol es así. Ha habido momentos donde los pequeños detalles hemos estado acertados, tanto en nuestra área como en la contraria, y eso marca definitivamente los partidos,
¿no? Me consta que no le gusta personalizar, pero Isco ha sido una maravilla ver a Isco en el terreno de juego. Imagino que querés hablar de todos, pero Isco ha sido diferente.
Tienes razón, no me gusta personalizar, porque por encima de todo es el equipo el que gana los partidos. Un jugador no gana partidos, los equipos sí. Isco ha sido un jugador maravilloso dentro de ese gran equipo. Lógicamente ha hecho un gran partido, pero estamos contentos por el desempeño del equipo.
Ahora que hemos hablado de fútbol, durante la concentración se nos ha pedido que solo preguntásemos de fútbol, y nos ha sorprendido que al final de la rueda de prensa usted mande un mensaje al presidente suspendido de la federación, Ángel María Villar. ¿Por qué elige ese momento?
Porque sentía que tenía que hacerlo, nada más, ¿eh? Por eso, simplemente eso, nada más.
Entonces, ¿qué le parece todo el proceso? Ya que hemos hablado de esto,
pero yo tengo el derecho a decir lo que yo creo que tengo que decir y a no decir nada más. Lo he dicho porque entendía que tenía que decirlo y a partir de ahí vuelvo a hablar de fútbol. Y antes del partido, lógicamente, teníamos que estar absolutamente concentrados en el siguiente partido, igual que lo estamos a partir de ahora.
Ya, pero es que se le acusa de apropiación indebida, de estafa, de falsedad documental. Es que si hablamos sobre esto, le podremos preguntar sobre esto o no.
Yo simplemente he lanzado el mensaje que entendía que tenía que lanzar y hasta todo lo demás es una cuestión ya vuestra y ahí no entro ni salgo.
¿La clasificación ya está prácticamente asegurada después de esta victoria ante Italia?
No, para nada. Nos queda lo más complicado, que es rematar. La clasificación no está conseguida. Tenemos 3 partidos por delante que tenemos que ser capaces de ganar para conseguirla.
Ya me ha preguntado por Isco antes, pero quería decir si se siente usted especialmente orgulloso cuando la temporada pasada en septiembre se lesionó, usted confió en él, cuando el Madrid no tenía continuidad, usted en Wembley le dio esa continuidad, esa oportunidad, si se siente un poco partícipe del momento de forma que está atravesando Isco.
Bueno, Isco es un futbolista en el que es verdad que hemos confiado cuando él estaba jugando menos, pero hemos confiado porque creemos que nos iba a ayudar y que era muy bueno, y él nos ha devuelto esa confianza sin ninguna duda. Es una cuestión recíproca, al final la confianza no la genera el entrenador, la genera el futbolista y yo la tengo bien.
Bueno, las palabras del seleccionador, de Julen Lopetegui, que es el primer protagonista, Joseba, que desfila por aquí por la zona mixta.
Muy bien, pues enseguida volvemos al estadio Santiago Bernabéu, luego escucharemos lo que ha dicho Julen Lopetegui sobre Ángel María Villar. Pero sí que ha sido, como me preguntaba el compañero, una situación un poco extraña, ¿no? Que desde la federación te digan que no se quiere hablar de ese asunto y luego él haya optado por decir algo.
Él aclaró, Joseba, el día que dio la lista de convocado, la lista de 26, que no tenía nada que decir de ese asunto. Un segundito, a ver si podemos hablar con el guaje Villa. Un segundito. A ver, David. Noche. Noche soñada, ¿no, David? Ha sido alucinante.
Sí, la verdad que muy feliz por todo. En primer lugar, por el gran partido que ha hecho España ante una gran selección como es Italia. En el momento que estamos, yo creo que toda la semana hemos hablado todos de la importancia de la semana, de la importancia del partido y bueno, creo que ha sido un gran golpe de cara a la clasificación. No hay que confiarse porque todavía quedan partidos y rivales a priori inferiores a España, pero sabemos lo que es esto del fútbol y hay que asegurar la clasificación cuando antes.
Desde el banquillo has escuchado a toda la gente cantar Villa, Villa, Villa y te mandaban a calentar, ¿qué has sentido?
Orgullo enorme, realmente os lo dije desde el principio. Muchas veces pienso si me merezco todo esto, pero bueno, realmente estoy contento de toda la gente, darle las gracias a cada uno de ellos por hacerme sentir especial siempre que me he puesto la camiseta de la selección, pero más después de esta vuelta, después de 3 años y bueno, ha sido muy especial para mí, estará grabado toda mi vida en mi memoria.
Quiero decirte, David, que ayer ya en el entrenamiento la gente estuvo muy volcada contigo, tú sacaste a tus hijos ahí después del entrenamiento, estabas como en casa, hoy en la taquilla, y cuando has oído al Bernabéu pedir a Villa para que jugase un ratito, ¿qué has sentido?
Orgullo, la verdad que estoy muy orgulloso de poder haber hecho las cosas que he hecho para que la gente esté contenta, tener la suerte de pertenecer a una selección, a un grupo histórico, volver otra vez a pertenecer a un grupo que creo que también será histórico por la calidad que hay y por el futuro que hay y bueno, muy feliz, darle las gracias a cada uno de ellos, obviamente, por hacerme sentir especial. Sí, muchísimo, ya os lo dije, que estoy muy contento de estar aquí, de vivir otra vez todo esto, más allá del partido, todo lo que he vivido en el día a día, y bueno, tengo unos días todavía para disfrutar y por favor dejarme disfrutar.
Decías el otro día, primero el 98, luego el 99, pero claro, subido a este barco ya, yo imagino que tu pensamiento, aunque está un poco lejano, estará en Rusia.
No quiero volverme loco, quiero vivir el día a día, quiero estar paso a paso, os lo dije el otro día, que para mí el objetivo era jugar este partido y sumar una más, no ir sumando de 3 en 3, pues ahora igual, ¿no? Intentar trabajar bien durante estos días para poder, si el míster lo decide, jugar unos minutos en Liechtenstein y así paso a paso, no quiero volverme loco, disfrutar de todo esto y sobre todo ayudar a la selección a conseguir el objetivo. Bueno, que realmente no le diera las gracias porque me lo he ganado, él no me ha traído de regalo, me ha traído porque él creía que podía ayudar y por lo que ha visto en Nueva York, que me lo he ganado y realmente eternamente agradecido por él, por la confianza y bueno, pues también pues decidir esta apuesta que siempre es arriesgada, ¿no?
¿Qué es más emocionante, el debut
prácticamente está hecho en el Mundial de Rusia. Entonces,
bueno,
pensar
hay...
en ello, porque tienes que pensar en ello, seguro.
Sí.
¿Piensas en que por la inactividad de la Liga Americana tengas que ir cedido para estar en ese Mundial a otro equipo?
No quiero volverme loco. Quiero pensar en el partido de Liechtenstein. Ya veremos a ver lo que pasa después de Liechtenstein y así sucesivamente, porque si no, pensar en el futuro nunca es bueno, y más en este deporte. Y con tranquilidad, con buenos alimentos y a prepararse para jugar el miércoles.
¿Qué es más emocionante, el debut o este redebut?
Ya no me acuerdo del debut casi. Las dos cosas, la verdad que sí, en Almería. La verdad que muy contento, tanto uno como otro. Yo creo que viví otro redebut también, creo que es el tercero, porque después de la lesión de tibia, que también estuve mucho tiempo, fue muy emocionante para mí aquel día. Y bueno, un día más de felicidad con la camiseta de la selección.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Villa. Muy contento, muy humilde, viviendo el día a día, no quiere ni pensar en octubre, casi ni siquiera en el martes, a ver si contra el Liechtenstein vuelve a tener minutos, Joseba.
Ay, qué ansia somos, que queremos saber ya qué planes va a tener David Villa de cara al próximo verano, y todavía estamos en
cediéndole ya, en septiembre.
Sí, sí,
bueno, que los tiempos son diferentes en USA.
En USA. Pedrito, ¿qué datos nos deja este España 3, Italia 0?
Pues que ha sido una noche redonda, seguramente en el partido más importante por la trascendencia y sobre todo por el rival que ha jugado la selección española en España desde el Mundial 82. 3-0 Italia, que es la segunda mayor goleada que se consigue frente al equipo italiano después del 4-0 histórico en la final de la Eurocopa de 2012. Una Italia que no perdía un partido de clasificación de Eurocopa Mundial desde el año 2006, que perdió 3-1 con Francia. O sea, 11 años, 56 partidos de clasificación llevaba Italia sin perder.
Caray.
Sí, sí, eran muchos. Pero es que fíjate, es que España lleva 60 partidos de clasificación de mundiales sin perder. 60 desde la derrota en Dinamarca 1-0 1993. Hace 24 años que España no pierde ningún partido de clasificación para un mundial. 56 partidos en casa de España.
Sí, tose mientras digo esto. Ojipláticos nos hemos quedado, con ese dato.
Por ejemplo, España no ha perdido nunca en casa un partido de clasificación para el mundial. Son ya 56 partidos, ninguna derrota. Así es que son datos de una selección muy importante como la española, que ha igualado el número de derrotas y de victorias contra Italia. Son 11 victorias de cada selección y 15 empates. Evidentemente, la figura del partido ha sido Isco, que ha marcado 2 goles, los 2 desde fuera del área, uno de falta directa y otro en jugada. No marcaba un jugador español 2 goles en un partido con la selección desde el año 2001, 2 goles desde fuera del área. Mendieta, entonces, fue el jugador que marcó esos 2 goles, además uno con la derecha y otro con la izquierda, como ha hecho Isco hoy. Lopetegui, 11 partidos con la selección, 8 victorias, 3 empates, sigue sin perder. Y España ya ha jugado 8 partidos en su historia, 7 con Del Bosque y hoy el primero con Lopetegui, sin delantero centro titular, y sigue sin perder, 6 victorias, 2 empates.
Las 11 y 48, hora menos en Canarias. Primeros mensajes en esta última parte de Tiempo de Juego. Alberto, ahora solo Alberto.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, primero recordar que como siempre, como todos los sábados, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCope, y desde el WhatsApp del partidazo, que es el 637-23-0010. Y ya te puedes imaginar que estamos recibiendo un auténtico aluvión de elogios hacia el gran protagonista de la noche, que es Isco Alarcón. Dice Javi que jamás creyó que diría esto, pero creo que este Isco ya es más jugador que el mejor Iniesta. Si sigue así, será el mejor jugador español de todos los tiempos. Vaya escándalo de futbolista es Isco, dice otro. Y pensar que le dejamos escapar de Valencia por 6 kilos, así nos va. Pablo dice que con Isco y Asensio tenemos 10 años de títulos garantizados en esta selección. No hay nadie en el mundo a su edad que les llegue ni a la suela de los zapatos. Y sobre el recibimiento del Bernabéu a Gerard Piqué, dice Salva que ha estado en el estadio y le han silbado solo 4 gatos. El resto han sido aplausos y gritos de ánimo.
No, al principio sí que se ha notado más música de viento cuando tocaba Piqué el balón, pero han ido amainando enseguida y luego
sí,
ha habido mucha gente que lo ha coreado.
10 minutos.
Con lo cual se ha vuelto a la normalidad, afortunadamente, sí, ¿eh? Sí. Porque mira, es un tema que todavía está ahí rascando.
Es un tema muy pesado.
Sí, es un tema muy pesado, muy cansino. Así que mira, afortunadamente la cosa ha ido mucho mejor de lo que ha ido en los primeros minutos y nos congratulamos de ello. Muchas veces nos acusan a los periodistas de lo ansias que lo somos, no podemos evitarlo, pero hay algunos oyentes. El primer oyente, el que ha dicho de si Isco es mejor que Iniesta, vaya preguntita, ¿eh? Se lo vamos a trasladar a los integrantes del Tiempo de Opinión.
Es muy joven todavía, tiene que dar mucho, ¿eh? Es que es mejor que Iniesta, o sea, Iniesta ha hecho mucho, ¿eh?
Claro, es que una cosa es preguntar si Isco está mejor ahora que Iniesta. Pero si ha sido mejor que Iniesta.
Y sobre todo, ¿tendrá una carrera futbolística tan buena como Iniesta? Pues difícil.
Yo creo que el Iniesta ha sido el mejor jugador del mundo. A mí, desde luego, ha sido el que más me ha gustado.
Durante unos años, desde luego, era el jugador que mejor entendía el juego.
Sí.
Iniesta. Además, ha marcado un gol en la final del Mundial, cada un Mundial. Para España, es difícil ser mejor que Iniesta.
¿Qué pensará Manolo Lama de todo esto? ¿Qué pensará Ciro López? ¿Qué pensará Tomás Guas? ¿Qué pensará Roberto Morales? ¿Qué pensará Roberto Palomar? ¿Qué pensará Miguel Rico? Pues nada, en un par de minutos se lo preguntamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
De que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
La vuelta al cole en el Corte Inglés es un juego de niños, porque tienes las mochilas Frost por 19,99€ y tienes un 4x3 en todos los productos Big y también 4x3 en toda la marca Stabilo. La vuelta al cole es más fácil en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolumen, industriales, todos. Los tenemos absolutamente todos.
Ocasión Plus, 1500 coches de ocasión para todos los bolsillos, con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida.
¡Garantizado!
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Juan Carmona y la compañía Performance presentan 27 Flamenco, el acontecimiento flamenco de la temporada. Un homenaje al arte y la poesía de la generación del 27, en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, del 20 de septiembre al 8 de octubre. 15 únicas funciones, no te lo pierdas. Más información en 27flamenco.com y en gruposmedia.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida abrimos el tiempo de opinión, pero antes Miguelito pide paso desde el Bernabéu. Miguel.
Sí, con Jordi Alba, habitual lateral izquierdo de la selección española. Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Noche a recordar, casi como la que viviste en Kiev hace 4 años. Hombre, esa era una final, pero partidazo y exhibición de España.
Sí, bueno, hemos sabido sufrir cuando han apretado ellos. Bueno, hemos estado bien replegaditos, sobre todo la segunda parte. Pero bien, bien, la verdad que hemos tenido el dominio del partido. Bueno, luego han salido ya las individualidades de cada uno, pero bien, bien, muy, muy contento, tiene buena pinta esto.
No se va, tiene buena pinta, dice. El año pasado en el Barça, viviendo algún momento delicado, era indiscutible para Julen, pues ahora siendo indiscutible para Valverde más. Te escucha Jordi Alba.
Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguelito se acuerda de la final. A mí me ha venido más a la memoria el partido que jugasteis hace poco más de un año y lo que ha cambiado el cuento desde entonces, ¿eh?
Sí, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Allí sufrimos demasiado, de los partidos que más he sufrido como jugador en esa Eurocopa, que bueno, fue superior a Italia. Y hoy sabíamos que era una oportunidad muy buena con nuestra gente y bueno, ha respondido muy bien todo el público y el equipo, ¿no? Y la verdad que bueno, nos vamos muy contentos de aquí.
Y sobre todo porque en cuanto al juego habéis sido muy superiores a Italia, que tiene un pedazo de equipo, ¿eh?
Sí, bueno, ya llevamos varios jugadores mucho tiempo, la gente que está entrando, mucha gente joven bueno, está demostrando que puede competir con cualquiera y bueno, la verdad que bueno, muy contentos por el equipo que hay, por todo el cuerpo técnico, la verdad que bien, como he dicho antes, tiene muy buena pinta y esperemos pues seguir así, ¿no?
Y tú que estás acostumbrado a jugar con delanteros, con las posiciones de los delanteros que están delante tuyo y muy, muy fijadas, cuando de repente hoy mirabas hacia arriba y dices, si no hay nadie ahí adelante, y empezabas a ver pequeños corriendo para adelante, venga, corriendo para adelante, qué cosa más rara, ¿no?
Sí, bueno, hay que adaptarse a todo, la verdad que muy parecido el juego del Barça con la selección, y bien, la verdad que muy contento por cómo ha ido el día de hoy.
Pero sí que ha dado la sensación de que a los italianos les ha sorprendido mucho vuestro planteamiento, ¿no? Porque estaban con una defensa muy fija de cuatro y decían, pero si no hay nadie aquí. Y les trastocaba un poco los planes, ¿no?
Sí, bueno, en las bandas tenemos jugadores como hoy que han jugado Isco y Asensio que se puede meter por dentro tranquilamente, que bien. Sobre todo Asensio, un jugador muy potente. Y bueno, sobre todo la primera parte, ya te digo, le hemos creado mucho peligro. Y la segunda, pues pese a que hemos estado también pues más repladitos que la primera parte, pues hemos tenido ocasiones y bueno, hemos podido meter el tercero, ¿no?
¿Tu ojo bien?
¿Eh?
El ojo bien, digo.
Sí, bien. Bueno, se me ve algún golpe de otro, pero bien.
Bueno, antes de despedirte, déjame hacerte una del Barça. ¿Estás decepcionado porque no hayan llegado más refuerzos en las últimas horas del mercado o no?
No es cosa mía eso, no es cosa mía. Yo lo que dije hace tiempo, yo estoy contento con mi plantilla. Y la gente que pueda ayudar, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, para nada estoy decepcionado. Soy optimista a cara a la temporada. Hemos sumado en dos partidos pues 6 puntos y bueno, hay que seguir.
Que te vaya todo bien, Jordi.
Vale,
un abrazo muy fuerte. Gracias,
abrazo, ¿eh?
Hasta pronto.
Luego, gracias.
Adiós. Jordi Alba, el lateral izquierdo del Barça. ¿Y Arantxa dónde está? Que no la vivo. ¿Arantxa dónde estás?
Pues aquí, esperando a ver si sale, porque los italianos prácticamente
no
nos ha parado.
Tú estás más para los italianos.
Estoy aquí pendiente de Miguelito, cubriéndole la espalda a Miguelito, por si acaso coinciden dos futbolistas, que hemos estado a punto, porque está a punto de aparecer Isco. O sea, enseguida vas a escuchar a Miguelito, pero estaba viendo que los italianos salen con una cara, pues hasta los pies. El único que ha hablado por el momento ha sido Barzagli, que imagínate, el pobre estaba como para hablar, y pues ha venido a decir lo que dice su entrenador, ¿no? Que España hoy en día es bastante superior a Italia, pero que van a hacer lo posible para intentar estar en el próximo Mundial.
Muy bien. Enseguida volvemos al Estadio Santiago Bernabéu. Nos vamos hasta Flash y Mido, hasta Nueva York, Open USA. Está jugando Rafa Nadal primer set. ¿Está esto igualadito, Angelito?
Sí, está siendo superior Rafa Nadal a Leo Mayer, pero de momento no la aprovecha Joseba. Hasta 6 bolas de break se le han escapado ya a Rafa Nadal, no ha podido concretar ninguna, así que 3 iguales y 30-15 con servicio para Rafa Nadal, que ya te digo, en el juego superior al argentino, pero no acaba de concretar esas opciones de break.
Planteaba un oyente la pregunta de quién es mejor jugador, si Isco o Iniesta, y Alberto Arauz ha sacado a relucir su madridismo enojado, diciendo que Zidane ha sido mejor que Isco y Iniesta. Y aquí nos hemos enredado Pedrito, Alberto y servidor. Manolo Lama, hola Manuel, muy buenas.
Muy buenas.
Vaya pregunta, ¿eh?
No, para mí no es difícil la pregunta. Yo tengo una pedrada desde hace un año y medio aproximadamente. Creo que Isco es el mejor centrocampista de nuestro país, muy por encima de Iniesta, pero que evidentemente Iniesta ha sido el mejor centrocampista que ha tenido la historia del fútbol español. Pero a día de hoy, Isco es mejor que Iniesta.
¿Y si metes a Zidane en el saco?
Bueno, Zidane, como es que yo a Zidane de verdad no lo considero un centrocampista. Yo Zidane creo que era otra cosa, era un mago del balón, un futbolista con una clase excepcional, un trescuartista. Pero para mí Zidane no era comparable como pueden ser Isco y Iniesta. Muy bueno también, o sea, vamos. Vosotros que vamos, que si me lo dan para mi equipo lo cojo, desde luego.
La posición de Isco es muy parecida a la
que
juega Zidane,
¿eh? Por eso, más que la de Iniesta.
Más que la de Iniesta. Iniesta juega un poquito más
atrasado. Claro. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Estoy, que se ha caído el satélite.
Anda.
Estoy por un chisme que inventó Graham Bell, que es el teléfono, y que sigue teniendo vigencia cuando pasan estas cosas.
Mira, Roberto, Tomás está partiendo de risa. ¿Qué te parece la cuestión que estamos abordando, ¿eh? Que el asunto es buscar un poco de lío aquí. A ver, ¿qué pasa? Isco, Iniesta, Zidane. Si queréis añadir más nombres, lo añadimos. ¿Eh?
No, no se puede ganar un partido con suficiencia y tranquilidad porque pasan estas cosas. A ver, en la globalidad habrá que esperar a que Isco acabe su carrera para comparar. Yo creo que es mejor Iniesta. En el momento actual me parece mejor Isco. Y si ya que alguien ha metido a Zidane para hacer ahí una terna, pues Zidane está cerca de los cuatro o cinco grandes. Yo creo que Zidane, a mí, como jugador, completada ya una carrera, me parece un peldaño por encima de los otros dos.
Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Para ti no hay pregunta, porque tú como consideras que Bale es mejor que todos ellos juntos, pues ya no.
No, pero como el tema no es Bale y es Iniesta, Isco, yo siempre he dicho que para mí el mejor jugador de español es Andrés Iniesta. En estos momentos estoy de acuerdo con Manolo, claro, si tenemos que valorar por el estado actual, está mucho mejor Isco que Iniesta, pero creo que la pregunta era... ¿quién era mejor o quién había sido mejor?
Estamos hablando
si está
de
a la altura
de la carrera,
claro,
no hablando del momento
yo
coyuntural.
Yo creo que es en estos momentos no se puede comparar a Iniesta con o a Isco con Iniesta, o sea, Iniesta lo que ha hecho en el fútbol todavía no lo ha hecho Isco y todavía le queda por hacer.
Pues dadme un segundito que vamos a escuchar al protagonista, Miguel.
Sí, escuchamos al protagonista.
Jugábamos la clasificación ante un rival tan poderoso como Italia y nos quedamos con eso. Aparte, el equipo ha hecho un partido fenomenal y nada, muy contento.
Noche redonda.
Tienes muchos repertorios ya en tu haber de partidos redondos. No sé si este es el máximo que has llegado a ofrecer en cuanto a espectáculo, en cuanto a todo lo que te ha salido hoy.
Bueno, no llevo muchos partidos con la selección, pero quizás este es el más especial de momento, por la noche, el ambiente, el estadio, el equipo que había enfrente. Y bueno, hoy me ha salido todo. Contento de ayudar al equipo aportando mi granito de arena y como ya he dicho, ¿no? Lo importante es los tres puntos, que nos jugamos el Mundial y muy contento.
Esco, da la sensación de que estás en continuo crecimiento, no sé si te sientes mejor que la temporada pasada.
Bueno, al final siempre trabajamos para mejorar, para aspirar un poco más. El Madrid también me enseña eso, ¿no? A no relajarme, a ir siempre a intentar ganar más, a intentar aprender más y bueno, muy feliz de aportar tanto a la selección como al Madrid.
Isco, ¿qué hace la confianza? ¿El caño, la posesión, el regate, el toque, el pase? ¿Eso lo hace la confianza?
Bueno, al final la confianza es muy importante para hacer esas cosas, la continuidad. Hay cosas que lo llevas dentro, que naces con ellos y si lo intentas a lo mejor te sale. A lo mejor no hoy me ha salido... Y bueno, al final no hay que quedarse con eso. Yo creo que la actuación del equipo ha sido espectacular de principio a fin. El apoyo del Bernabéu también ha sido espectacular, así que ha sido una noche redonda.
Cuando te llamas Lopetegui y eres nombrado seleccionador, te conoce muy bien de la Sub-21, pero apenas jugabas con el Real Madrid. Creo que viniste a la selección y habías jugado 30 minutos o 35 minutos en los primeros dos meses o mes y medio. ¿Te da esa confianza que te da, por ejemplo, Zidane en el Real Madrid? ¿Hablas igual con él que con Zidane? ¿Cómo es tu relación?
Sí, la verdad que son dos entrenadores que me han dado su confianza desde el principio. Quizá en el Madrid me costó un poco más, pero bueno, Lopetegui lo conozco de hace muchos años. Como tú dices, cuando en mi club quizás no me salían las cosas bien o no estaba entrando demasiado, pues confío en mí y la verdad que agradecido y intento siempre devolvérselo en el campo.
¿Te ha dado la mano Berratti o no?
Todo, al final del partido nos la damos todo. Al final hay una gran deportividad, aunque haya rivalidad también, y eso se queda en el campo.
Una cosa, mañana te vas a ver en las portadas las fotos de todas las portadas, solo se habla de Isco en el Madrid, en la selección, eres el que la rompe. Pero tú el año pasado llegaste a pensar en marcharte del Madrid cuando tenías menos minutos.
No, al final no pienso en eso. Siempre he pensado en triunfar en el Madrid, incluso en los momentos que he tenido menos minutos. No soy de los que se rinde fácilmente, creo que lo he demostrado y hoy en día estoy ahí ayudando a mi equipo. Me siento importante, me siento muy cómodo y espero estar muchos años tanto en el Madrid como en la selección.
Te pregunto por un compañero, por un amigo tuyo, Marco Asensio, también está que la rompe. ¿Tienes que aconsejarle mucho para que todo lo que viene de fuera no le haga pisar fuera del suelo? ¿O cómo ves a Marco? ¿Tú que le conoces bien?
Nah, Marco es un chico muy bueno, con la cabeza muy bien amueblada, los pies en el suelo. La verdad que esto no le influye demasiado. Tiene un futuro increíble y un presente que ya lo estamos viendo y él sabe lo que tiene que hacer y no tengo que decirle nada.
De este estadio?
No, la verdad que es difícil que un campo entero de ovaciones, pero bueno, muy contento, muy agradecido siempre desde el primer día que llegué prácticamente al Madrid. Me he sentido muy querido y la verdad que así todo es un poco más fácil.
Es una comunión, perdona, Ramón, es una comunión perfecta, ¿no? Es que sea con el Madrid o con la selección española, Isco es habitual en el Bernabéu.
Bueno, caigo bien, yo creo que les gusta mi fútbol, yo intento hacerle disfrutar y bueno, que siga así, ¿no?
Por el partido que habéis hecho, por el rival que teníais enfrente, habéis mandado hoy un mensaje de máxima ambición para Rusia, porque hay que decirlo que ya estáis en el Mundial.
Bueno, esto fútbol nunca se sabe, la verdad que con la actitud que hemos jugado hoy lo tenemos muy cerquita. Este equipo tiene mucha hambre todavía, los que han ganado, los que vienen nuevos, los que vuelven, al final es una plantilla increíble y tenemos la obligación de luchar por todo.
Bueno, pues está ahí las palabras de Isco Alarcón. Caigo bien al Bernabéu, dice.
Tiene pinta, sí, tiene pinta.
Yo creo que más me ha dicho que la siguiente me la ha dejado a mí, le he dicho que vale, la segunda la he tirado, la he metido y todos contentos.
Ahora falta que te dejen tirar alguna del Madrid, ¿no?
Ahí va a estar más complicadillo ya.
Falta Ramos, que está con las teles y que yo creo que en breve estará aquí con las radios y se acabó, ¿no?
Muy bien,
nos dicen que no, que Ramos no va a hablar con las radios, pasa por delante del capitán. Sí, se para, venga, se para, dice. No le deja, hay prisa, hay noche libre hoy en la plantilla, Joseba, hasta mañana.
Entonces es normal que haya prisa.
Claro, hasta mañana por la mañana para entrenar a puerta cerrada a las 12, tienen noche libre los jugadores. Así que, bueno, pues hay prisa y Ramos ya sabes que se acicala bastante y que tarda en salir del vestuario.
Muy bien, ¿cerramos aquí entonces?
Sí, aquí no hay nada más.
Vale, pues un beso grande. Adiós, Miguel. Adiós, Arancha. Gracias.
Hasta luego,
adiós. Roberto Molares, hola, Robert.
Hola, Joseba.
Para no alargar el debate que manteníamos al principio, ¿te quedas con el mejor Zidane, con el mejor Isco o con el mejor Andrés Iniesta?
Yo sumo el nombre de Iniesta al nombre de Xavi Hernández. Para mí cambiaron la historia de nuestro fútbol, creando un estilo que nos ha llevado a lo máximo y yo creo que pocas veces vamos a poder disfrutar tanto del fútbol de la selección.
¿Qué pinta Xavi Hernández, Roberto? Bueno, si te han preguntado por Iniesta y por Isco.
Mi argumento,
es que no sé qué pinta Xavi Hernández.
Si me dejas,
yo si queréis metemos a más.
Yo sumo el nombre de Iniesta al de Xavi, eternamente agradecidos. Bien. En el presente, creo que hoy ha habido un relevo de testigo claro del liderazgo de Iniesta a Isco. O sea, creo que va a ser el líder de la selección por mucho tiempo y con esa irrupción de Asensio, que también lo meto en el.
Méteme
en
a Guti también, por favor.
Y del que no voy a hablar va a ser de Zidane.
O sea, Joseba, méteme a Guti.
En este grupo no voy a meter a Zidane. No
Guti está por encima de todos. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches,
¿qué tal, Miguel? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, no tanto, tampoco exageremos.
Es una semana sin hablar contigo ya es demasiado tiempo.
Bueno, eso sí, pero eso es más amor que otra cosa.
Vale, dejémoslo así entonces. ¿El mejor Iniesta, el mejor Zidane o el mejor Isco?
Yo voy a decir el mejor Iniesta. Creo que en un momento de forma excepcional no debe confundirse con una carrera. Isco tiene ese momento de forma y todas las cualidades para ser un jugador histórico, pero debe analizarse en el contexto de la globalidad cuando su carrera esté en los últimos años y yo creo que le quedan 10. Y Zidane era fuera de serie. Ahora, para mí, creo que te he oído decir algo parecido antes. A mí me parece que Iniesta es el tío que mejor ha jugado al fútbol.
De los que yo he visto, sí. Hola, Tomás.
Querido.
El mejor Iniesta, el mejor ilusión. Isco, el mejor Zidane, el mejor Lauritsen.
Yo Lauritsen, por favor.
Yo lo sabía.
Lo que era. Claro,
yo le vi jugar. Qué rubio, más, ¿eh? Vale. Bollicao encima, ¿eh?
Además. Escúchame, yo creo que es que Isco es el heredero. O sea, el rey es Iniesta.
Claro.
Y entonces, el heredero es este. Entonces, a un señor de 34 años para 35, tratar de compararle ahora con un chico de una irrupción majestática, pues que me parece que no procede. El rey es Iniesta. Y este que viene, pues para ser eso, el heredero, vamos, sobrado. Hay veces que hay herederos que joroban el al padre, pero este no. Este va a ser un vamos, la figura de la selección española como si Iniesta.
Si le dejan jugar en Madrid, claro.
A ver, vamos a ver una cosa.
Ya está Manolito. Ya está tocando la gaita
lo suyo.
Hay invasión de campo. O sea, es que yo creo que el fútbol.
Yo quiero recordar que en el mes de marzo del año pasado sufrió.
Bueno, en el mes de marzo.
Y en una entrevista que le hicimos en el partidazo. Dijo públicamente que si no jugaba se iba.
Y en el mes de junio titular en la final de la Champions.
Porque se lesionó.
No, estaba recuperado, te quiero.
No, claro.
Sí, estaba recuperado. Que algunos decíais que iba a jugar.
Pero si, no, yo
mira
no.
Si estaba recuperado, algunos decíais
que iba a jugar. Si todavía no se ha recuperado, hombre.
Pero por lo que sea...
Sí, lleva 5 años sin recuperarse.
Escúchame. Por lo que sea... Oye, hablaba Morales de Xavi Hernández. Xavi Hernández tuvo un día con un pie en el Milán, asqueado de estar en el Barça.
Sí, sí,
entonces,
es verdad.
Entonces, la vida de los futbolistas y de las personas, pues tienen momentos en los que dicen, pues mira, efectivamente, se tuvo que lesionar un tío, tuvo que pasar lo que pasó. Ahora mismo, es que sin... O sea, pensar en el Madrid sin Isco, como sin Asensio, es imposible al día de hoy. Oigan, en mes de marzo, pero esto pinta lo que te digo, de un tipo que yo le considero el heredero de Iniesta, tiene que ser titular en el Madrid o hay que disolver el Madrid.
Claro, es que yo no quiero trasladar ahora el debate al Madrid, claro, porque ya tenemos tiempo de hablar del Madrid, pero por muy bien que estén ahora los tres de delante, estando como está Isco...
Es que no hay más.
No sé.
Es que no hay más.
Yo no me lo imagino en el banquillo ahora
pero
mismo.
Pero no ahora, que lleva ya mucho tiempo, hombre.
Oye, otro centrocampista...
Ha dicho una frase de antológica, ha dicho. Yo creo que es que al madridismo me quiere porque le gusta como juego.
Claro, porque el Madrid es muy idiota.
Claro, no, claro.
Es que al que le gusta el fútbol le gusta como juega Isco.
Claro, bueno, pero es que era otra milonga que yo escuché, que al madridismo no le gustaba.
Sí, sí, esa también la escuché
de toque.
Yo.
Esa era otra milonga que yo escuché.
Opiniones.
Para desprestigiar al Barça.
Y que ralentizaba el juego, Manolo, ¿te acuerdas?
Bien, hombre, que sí.
Oye,
y ya voy a colgar porque antes de auxilio ya me voy.
Peor equipo.
Escucharme, ¿dónde lo oísteis eso? Que yo no lo he oído.
Muchas veces lo he oído.
Sí,
que al madridismo no le gustaba. ¿Quién dijo eso?
Muchas.
Cuando el madridismo ha sido, de la gente que ha llegado al Madrid en los últimos años, es el gran ídolo del madridismo sin jugar. O sea, que no sé quién puede decir esa barbaridad.
Se decía que el Real Madrid jugaba muy vertical y que ralentizaba el juego.
Cuando es el gran ídolo
del madridismo.
Cuando el Barça de Guardiola empieza a languidecer, se decía mucho eso.
Claro, uy, Mourinho, hombre, vete con Mourinho a tu casa.
Sí, sí, Mourinho.
Pero ¿cómo no le va a gustar al Madrid? Los abuelos vieron a Di Stéfano y los padres vieron a la quinta de Buitre, etcétera, etcétera. ¿Cómo no le va a gustar al Madrid el
por eso,
fútbol?
Por eso.
Bueno, ya que hablar de entrenador...
Son cosas de Manolo que le viene a cuento.
Ya que hablar de entrenador, quítate el sombrero con Lopetegui, ¿eh?
Yo solo quiero recordar la eliminación de España de la Eurocopa del año pasado. Lo que ha cambiado es lo que le decíamos a Jordi Alba. Lo que ha cambiado el cuento en un año.
Son momentos, Joseba, son momentos.
Y Julen ahí tiene mucho que ver, sobre todo porque lo ha hecho desde una perspectiva un poco sombría, ¿no? Manteniéndose un poco al margen de los focos, y lo ha hecho con una naturalidad extraordinaria.
Eso díselo también a Manolo y a Roberto, que eran de los que parecía que después del Bosque venía al final.
Manolo y Roberto
ya España se tenía que retirar.
Manolo y Roberto eran del Bosque, al que le estamos eternamente agradecidos.
Y tanto. Por la eliminación
y ahora
del Mundial
somos
de
Lopetegui, porque nosotros creíamos en Lopetegui. No, había otros que apostabais por otros nombres.
Por Caparrós.
Que no sabíais ni quién era Lopetegui, ni los estudios de el fútbol, ni cómo jugar al fútbol.
Ya, lo que pasa es que yo lo tuve de comentarista en Telemadrid, pero debía ser que
por cierto, se te mareó y todo.
No, eso fue en la
así
sexta.
Sí lo tenía, mareado.
Que no aguantar.
Mal informado.
Es que sois insoportables. No me extraña que la gente se maree, coño.
No, aparte de que está diciendo cosas que son perfectamente compatibles, que del Bosque sea un crack y que Lopetegui esté enderezando esto, pues es compatible esas
estos
cosas.
Estos no querían que se fuera, Roberto. Estos dos no querían que se fuera.
Nosotros
del Bosque. Ellos decían
que
no, que tenía que seguir porque si no España ya desaparecía.
Nosotros dijimos que hiciera lo que le diera la gana.
Que gana es su momento para marcharse.
Un tío que gana el Mundial, la Eurocopa.
Ya, ¿no?
No sé cuánta. Pero creo que ha ganado en el Madrid más Champions que Mourinho. Yo he dicho eso.
Las mismas que Zidane ha ganado.
Dos veces Mourinho ya,
Zidane es mejor que Mourinho también.
Sí, sí.
Oye, tres veces Mourinho ya, Es extraordinario. Una ocho.
O sea, ¿por qué me sacáis a mí a Mourinho? Si Mourinho es el entrenador del Manchester
United. Mourinho le vi yo en el
ya no es entrenador del Madrid.
Va a dar que hablar Mourinho este año.
Va a dar que hablar, hombre.
Va a dar Mourinho que hablar, Sito, no te preocupes.
Y si no, ya sacarán a colación algún tema.
La selección sin 9, no sé, que era algo que ya adelantó Miguelito a lo largo de la semana, pero es que maneja todos los recursos, con 9, sin 9, ha sido muy superior en todas líneas a Italia.
Sí, yo creo que a Lopetegui le daba igual al final si jugase Italia con defensa de 5, que era la idea de su seleccionador, o si al final jugaba con línea de 4. Creo que lo que quería era premiar el momento de Asensio. Y ahí ha apostado por la figura, recuperar esa figura de falso 9, en la que, por cierto, David Silva no ha estado al nivel del pasado, se ha perdido un poco en esa posición, porque en general tampoco hemos necesitado hacer un fútbol de muchísima brillantez para golear a Italia.
A mí me ha parecido, y pido ya perdón por el ejemplo, pero me ha parecido un poco fútbol de niños pequeños, o sea que han ganado los que eran mejores. Porque tácticamente no se le ha sacado rendimiento al planteamiento de Lopetegui, valiente, que yo suscribo y aplaudo además, de seis centrocampistas que se supone van a controlar la pelota, la velocidad de esa pelota, el ritmo del partido, poner la pausa, y al final del partido o ha ganado Italia la posesión o le ha faltado el cantón duro. Sin embargo, España ha metido 3 goles y Italia ninguno. Más, yo creo, fruto de la inspiración y del talento individual que del juego del equipo. Pero, desde luego, si tú ves el partido, piensas que a España ha sido infinitamente superior a Italia, porque Italia, exceptuando 10 minutos en el primer tiempo, acaso un cuarto de hora, que ha tocado más pelota, es que no ha hecho absolutamente nada. Un tiro de del delantero centro que ha sacado magníficamente De Gea y punto. Demasiado poco para una selección que es cabeza de cartel de los mundiales.
Sí, yo también creo que ha ganado el equipo que mejores jugadores tenía en el campo. Y yo que era partidario de lo de Sinueve, porque creo que la mayor acumulación de talento la tenemos ahí en esas zonas de la media punta y el centro del campo y demás, no me ha gustado especialmente, porque es verdad que Silva no ha estado muy acertado, y el ratito de Morata, sin embargo, pues lo ha disfrutado. Ahí es donde parece que si nos descuidamos se van con 4 o 5 para casa. Pero yo me iría más a la globalidad y a lo que hablábamos antes. Creo que el gran logro es que esta selección estaba atorada en la cuneta, en el barro, y lo meté y la vuelta a poner en la autopista. Y un coche con buenos pilotos en la autopista puede llegar muy lejos. Creo que se han recuperado buenos y viejos hábitos de ese fútbol que nos caracterizaba, que hay mimbres, que hay ilusión, que hay hambre, bueno, que se han renovado un poco las ilusiones, y que te salen partidos de estos que no necesitan ser perfectos, pero que los ganas con una superioridad aplastante.
Y que la idea no está agotada, Roberto. O sea, claro que la no, idea es ratificar, o sea, la intención de hoy es ratificar una idea que es la que le ha dado a la selección española los mejores momentos de toda su historia.
Y con los jugadores que tiene España, yo siempre vuelvo a César. Y César dice: a esto se juega bien o mal. Y España juega bien. Entonces tú dices, oiga, con 9, pues hemos jugado un rato con Morata estupendamente bien. Italia, ahora mismo, no digo después, en unos cuartos de final de un mundial y toda esta serie de cosas. Ahora mismo, Italia es muy inferior a España. Es que no hay partido. No hay partido. O sea, en ningún momento Italia ha dado la impresión de poder ni empatarlo. Entonces, dígame, con 9, sin 9, mejor Silva o peor, Morata, si hubiera salido Villa. Es que España es mucho mejor, porque juega mejor al fútbol que Italia. Esto es continuación de la final de la Champions. O sea, ese Isco que ha estado en los dos partidos ha acabado 7-1 esta historia. 4 en Cardiff y 3 aquí hoy. Y entonces dice, mire usted, el fútbol español está muy por encima del fútbol italiano. Ahora, óigame, que esto es fútbol y que puede pasar cualquier cosa a lo largo del momento de la verdad, sin duda alguna. Pero es que no hay color. No hay color, es que futbolista por futbolista no es imposible. Que tú lo decías en la transmisión, en un grupo pues empatas ahí a uno por aquel penalti de Ramos que metió el pie un poquito tarde, porque el partido era para haberlo ganado España, y aquí 3-0.
Hay otro detalle que yo creo que es importante, o sea, cuando juegan dos equipos de nivel, y Italia y España son dos selecciones de nivel,
no del mismo nivel.
No, digo que son dos equipos de nivel. Esto es como si cuando juega el Madrid y el Barça, el Madrid y el Bayern y el PSG, que un equipo le meta a otro 3-0, ya algo ha debido pasar ahí. O sea, que dos equipos grandes, uno le mete a otro 3-0, algo debe pasar.
Bueno, que uno está mejor.
Claro, luego puedes analizar. Oye, De Gea ha hecho 3 buenas paradas. Sí, hombre. España ha tenido todo lo que tú quieras. Pero en el campo, la superioridad daba España es tremenda. O sea, tremenda. Y España, creo que lo ha dicho Rico, yo estoy de acuerdo con él, no ha hecho un partido espectacular, no, ni un partido de 10, ni un partido. Hablábamos en la transmisión y decíamos, yo creo que España le ha dado hoy un meneo a Italia. Pero me decía Paco, bueno. Entonces, el día que le metimos 4-0, dije, no, perdona, eso fue una exhibición.
Un show.
O sea, eso aquello fue ya un espectáculo. Pero un equipo que le mete a otro 3-0, y además, sobre todo, que joder, que es que le estás viendo que, vamos, que está bailándole.
Es la sensación de superioridad cada vez.
3-0, claro. un gol en un lado por fuera de juego, que lo ha sido. Claro. 2 llegadas de Carvajal que han podido ser 2 goles.
Sí, al final ha podido ser hasta más duro para Italia.
Pero
es que Italia nunca ha sido un equipo que jugase maravillosamente al fútbol. Pero Italia tenía una cosa que hoy esencialmente no la ha tenido, que era un espíritu competitivo que te tenían acogotado del minuto 1 al 94.
En la pasada Eurocopa, en la primera parte, en el partido definitivo, le pegó un meneo táctico, técnico, físico, en todos los valores futbolísticos.
Por eso, con todo lo que hemos dicho de Italia, yo para la próxima eliminatoria o para el próximo cruce, yo Italia no me la pido.
Pero ahí fue, yo creo
que... Ni a Brasil, ni a Alemania, claro, es que hay equipos que a la hora de la verdad te pueden poner en
tampoco ellos pedirán a España, ¿eh?
Para es que, Joseba, pero España ha empequeñecido a Italia, ¿eh? Italia el último año, desde que nos enfrentamos con ellos en Turín, ha tenido un crecimiento. Ventura le ha cambiado bastante la mentalidad de el fútbol, ¿eh? Mucho más ofensivo. Sí. Bueno, hoy se ha superado por una gran selección, Tomás, pero hay que ver el camino de Italia hasta este partido.
Chato, que somos mejores.
Claro, bueno, que somos mejores, pero que yo tampoco me pido a Italia en un cruce en la próxima
Mundial. No, yo me pido a Bielorrusia, claro, si puedo coger a San Marino, que también son casi italianos. Ahora,
somos mejores, pero ha habido un tiempo no muy lejano que no lo hemos sido. O sea, hoy, ahora,
Roberto,
ahora,
también éramos mejores.
En Italia,
a lo mejor es que ni planteamos el partido como lo teníamos que plantear, ni a lo mejor
el seleccionador de aquel entonces tuvo mucho que ver.
No, Vicente, que lo ha hecho muy bien en Brasil. Sudáfrica, en el europeo.
Aquí no puso en París que tenía que poner, ¿sí?
En Francia, en el partido contra Italia, en el europeo de Francia, no jugamos los que tenían.
Pero es que ha dicho que no puso los que tenía que poner, ¿a quién te refieres?
No, de los que fueron.
Porque el equipo titular no sé a quién te refieres.
Escúchame, de los que fueron, o sea, había la mitad que no tenían que haber ido. Europeo de Francia, la mitad no tenían
que haber ido.
No, la mitad no tenían que haber ido. No, porque fueron por servicios prestados. O sea, muchos de los que fueron allí fueron por servicios prestados,
inevitable,
igual que a Brasil.
Inevitable.
Pero dicho eso, estoy de acuerdo, no sé si era Miguel o Roberto, que la diferencia es entre un equipo que es mucho mejor y otro equipo que es inferior. Yo digo, claro, ¿quién de los italianos jugaría en la selección española?
Ninguno.
Berratti y poco más.
No, nada, qué Berratti. Nada.
Escúchame.
Ni uno.
Mira, te voy a decir una cosa, Siro. España hoy ha jugado con 6 centrocampistas. A eso súmale Thiago.
Claro.
Claro. Se me queda alguno más.
Fábregas, que no viene
porque está el chaval lesionado.
Claro.
España tiene una fábrica de talento de centrocampistas que el noveno centrocampista de España sería titular en el 80% de las selecciones del mundo.
Vamos. No hay ni un jugador de Italia, de esta Italia, ni uno que pueda sentirlo en España.
De donde se luego deduce que lo que vale es la idea.
Bueno, por cierto, se me ha olvidado Saúl.
Y los futbolistas.
También lo hemos metido luego.
Claro, porque son Saúl. Para esa idea.
Claro, sí. Es igual, para la idea que tú quieras, que son mejores. O sea, que es que esto mañana tú cambias y de aquí viene uno que dice, ahora vamos a jugar con un 4-3-3. Sigue siendo mejores. Mejores, coño, es que no hay más. Vamos a poner un 9-2, mejores.
Me estoy adelantando al tiempo, pero como quedan 10 meses para el Mundial, si la cosa transcurre con normalidad...
Campeones.
Bueno.
No hay ni campeones.
Francia no juega nada, Alemania tampoco, ¿no?
Campeones. Yo te hace una cosa, sí, Roberto, fuera de bromas, evidentemente Francia juega, Alemania juega,
Brasil
juega, Argentina da igual, jugará, tiene a Messi.
No, Argentina no juega nada, pues tiene a Messi.
Pero gana, esta misma quiniela, cuando la hacen en el partidazo de todos esos países, meten a España, ¿eh? Porque España está para eso.
Pero hemos visto lo mejor de la forma de conquistar un título y también sufriendo, porque también sufrimos en el camino del título y lo peor, ¿no? Pensar que íbamos de favoritos y salir en la primera fase de grupo, en el último
pero
mundial.
Pero estamos en la pomada, ¿eh?
Estamos en la pomada, pero que Francia tiene un bloque como el de España, más físico todavía, ¿eh? Y Alemania viene en una dinámica ganadora que ojalá España le llegue.
Francia, te quiero recordar que no ganó su Europa.
Y te ganó una Portugal sin Cristiano.
Pero ganó su Mundial.
Pero
España está simplemente donde tiene que estar, lo que le corresponde, nada, no está haciendo nada extraordinario,
lo que hay que darse cuenta es lo difícil que es esto.
Perdona, Miguel, sí que está haciendo algo extraordinario, que es estar arriba, porque recuerda tiempos anteriores cuando extraordinario era caerse en cuartos.
Sí, claro, es que eso ya hace unos cuantos años.
Pero es que lo que estamos diciendo, que tienes pinta de decir, como decía Jordi Alba, pinta muy bien, claro que pinta muy bien. Ahora, ganar un Mundial. Os recuerdo que los inventores de esto, que son los brasileños, se comieron 7 en su campo con Alemania. 7-1.
No, y ganar un Mundial, te recuerdo que lo disputan 300 selecciones y la gana una.
Claro. Es que, y eso que decíamos de la Eurocopa. La Eurocopa en Francia, con todo preparado y todo el rollo, y Cristiano de entrenador en Portugal, ¡pam! Es muy difícil. Ahora que España está ahí, vamos por Dios. Vamos.
Qué bien hablas, Tomás.
Hombre, y tanto, ahora que fíjese que en un Mundial, Croacia no ganó el partido clave en Francia. Croacia, que dice, oiga, ¿qué? Pues mire usted, se juntan Modric, Rakitic, Mandzukic.
Bueno, eso apúntaselo al debe.
Y Tontolijic, y te montan un lío que no veas.
A ver, que voy a despedir a Roberto, que creo que cierran ya el Bernabéu. ¿Quieres decir algo más, Roberto?
¿Cierran el Bernabéu?
Un saludo cariñoso para Siro López. Que es más fácil la tertulia siempre. Un abrazo a todos.
¿En verano habláis y así o no?
Sí. Verana, vamos para allá juntos también.
Veranáis juntos.
Playa en Galicia. Sí,
sí. Ya.
Paella en Galicia, dice.
Yo les he visto.
Galicia, marisco y luego paella en mi casa.
Joseba, yo les he visto incluso de la mano, ¿eh?
Sí. Ahí en Galicia.
En el día del orgullo gay estuvimos los dos.
¿Encima de un autobús?
Sí.
¿En el descapotable?
Sí, bueno, él iba en otra carroza.
En moto.
Sí, con una llena de mujeres.
Adiós, Roberto.
Un abrazo a todos.
Un par de testimonios de Julen Lopetegui. Mira, que se ha sumado al debate este de Iniesta y de Isco y de todas estas cosas. Mira.
Yo no voy a valorar a Andrés en su club porque sabía meterme en un sitio donde no me llaman. Pero sí puedo valorar a Andrés. Andrés es un futbolista extraordinario. Lo único extraordinario es que no hay muchos como él, ni va a haber. Es muy difícil. Él es un jugador que cuando él está en el campo las cosas complicadas son más sencillas y eso es lógicamente es fruto de la calidad y la templanza. Y yo no miro el carnet de identidad de Andrés. Andrés tiene una edad fantástica para ser un centrocampista.
Pues, me parece bien que no mire el carnet.
Sí, es verdad.
Para todo. Para uno, para Villa, para Iniesta, para un chaval de 20 años. Eso me gusta de Lopetegui, ¿ves?
Y un tipo que nos mostramos dejando porque no ha sido un día para eso. El De Gea está enorme, ¿eh?
Sí, tres paradas.
Enorme, ¿eh?
Tres paradas brutales.
Lo que tenía que parar.
Bueno, eso, es que es un partido que alguien apasionadamente podría haber dicho que con porteros distintos el resultado no hubiera sido este.
Es verdad eso. Sí. Pero es que está nacido aquí y el otro allí.
Robert, ¿qué querías
sí,
decir?
Sí, sí, sí.
No, que estoy de acuerdo, que De Gea está muy bien. Por eso yo hablaba de que no ha sido tampoco ese partido perfecto de que les hemos aplastado y tal. Bueno, hemos sido superiores. A mí en algunos momentos el juego, bueno, no me ha llegado tampoco a colmar. Creo que ha habido ahí alguna zona un poco discontinua que no acabamos de redondear. Pero sin embargo sí me quedo con la sensación de plenitud, de selección. O sea, de volver en la senda con lo que nosotros hemos sabido hacer siempre. De quitarnos un poco el cenizo ese que la cara esa de tontos que se nos quedó en la última fase final, y me parece que es el gran avance de Lopetegui, porque yo, vamos, me doy ya por clasificado. Yo creo que ya después de lo de hoy no hay más que hablar.
El último testimonio, Lopetegui, que al que insistimos, contextualizamos, la Federación dijo que no se quería que se hicieran preguntas sobre la situación que está viviendo Villar, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, y hoy, antes de terminar la rueda de prensa, cuando ya se le habían hecho todas las preguntas relacionadas con el partido, Lopetegui ha pedido la palabra.
Permitirme antes de irme, y creo que es de recibo, quiero tener un recuerdo hacia Ángel Villar. Es el primer partido que no está con nosotros, él me fichó a mí y creo que hoy merece que le tenga en el recuerdo, porque me imagino que lo está pasando muy mal.
¿Os merece algún comentario?
A mí sí. Si quiere tener un recuerdo, que lo llame por teléfono. O sea, creo que un personaje que ha estado detenido, que está pendiente de ser juzgado, de que se han descubierto las cosas que se han descubierto, pues oye, si le quiere estar agradecido, me parece muy bien, pero que lo llame por teléfono. O sea, no me parece de recibo. No me parece de recibo.
Bueno, pero él ha querido estar agradecido ya, públicamente. Ya. Yo creo que, bueno, hay que entender a la gente también. Pues le ha salido. Hay que entender a Lopetegui, no a Villar.
Ya, es que parece que esté defendiendo a un señor que, bueno, pues está en donde está.
Bueno, o sea,
pero a lo mejor él le está agradecido ya. Y a lo mejor considera que todo lo que de lo que se le acusa todavía no está probado y por tanto merece todos sus respetos.
A mí me parece que
es una manera de verlo.
Probado, Miguel, está. O sea, porque probado. Grabaciones existen y han salido a la luz pública.
Pero
es decir,
mientras, sí,
y
sí,
otra
pero
cosa
todo
es
eso,
que después hasta dónde llegue la culpabilidad.
Exacto.
Claro, si es la constitución de un delito o no.
Claro,
pero hay que determinarlo.
Vamos a ver.
Cosas probadas hay.
Él hasta este momento yo no... No le he mandado nunca recuerdos.
Bueno, en cualquier caso, si Villar es condenado, me imagino que el agradecimiento de Lopetegui será el mismo.
Sí, claro.
No cambiará.
Para lo que es su trabajo,
claro,
o la elección en su día, pues lógicamente la historia de Lopetegui no se escribiría igual sin Villar.
Y una noche que Iniesta se va clavado del Bernabéu. Que se ha acabado, yo creo, el asunto Piqué.
Piqué sale con su hijo vestido de la camiseta de la selección española.
Esto está bien, ¿eh?
Al medio del Bernabéu.
Bueno, entonces, chicos, que este hombre tenga un recuerdo, pues mire usted, como bien decís, el juez dirá lo que diga todo eso. Más vale pasarse de rosca por bueno que por broncas.
Yeah.
Y más en un día como el de hoy, que me ha parecido un día muy importante, te diría que incluso socialmente hablando, más allá de la cosa deportiva.
Por lo de Piqué, dices.
Sí, hombre, por todo, porque ha sido un buen rollo generalizado, ¿me entiendes? Que venimos de momentos muy muy, muy complicados.
Pero Tomás, que no venía, pero no venía a cuento, o sea, es que
bueno,
no venía a cuento.
Se lo puede ahorrar, no viene a cuento, pero claro. Escúchame, Ciro, más vale pasarse por exceso que por defecto. A él ha salido así, pues oye, tira para adelante. ¿Le puede llamar por teléfono? Pues también. Pero es que a mí me parece que es mejor pasarse por bueno que por bronca, que por borde. Estoy hasta las pelotas de tanto borde como tenemos alrededor.
Bueno, seguro. Hasta las pelotas, vamos. Entonces, seguramente Villar en su situación valorará más este gesto más que la llamada por teléfono, que seguro y sin ninguna duda Lopetegui ya le habrá hecho.
A ver, que se está complicando el primer set. Angelito, nárranos la parte final de este primer set, que puede terminar ahora.
Pues acaba de terminar, Joseba, acaba de terminar, y con triunfo para Leo Mayer. Ha jugado un buen primer set al inicio Rafa Nadal, ha dejado escapar esas 6 opciones de break, y a partir de ahí hemos llegado al tie break, y ha jugado un malísimo tie break Rafa Nadal, cometiendo muchísimos errores, así que primer set para el argentino. Toca reaccionar si queremos ver a Rafa Nadal en octavos de final del US Open.
Pues seguro que lo hacen en el segundo set, estaremos muy pendientes.
Siempre hay un Leo argentino tocando la pelota.
Siempre. Joseba, no te puedes imaginar la barbaridad de mensajes que nos han llegado sobre esa comparación que llevamos haciendo en el tertulión sobre entre Isco e Iniesta. Como por ejemplo Paco, que dice que el día que Isco meta un gol en la final de un Mundial, hablamos. Y además, Iniesta ha repetido con regularidad exhibiciones durante más de 10 años. Santi comenta que no digamos cosas raras, Iniesta es el mejor jugador de la historia de España e Isco todavía no es indiscutible ni en su club ni en la selección. En cambio, Javi dice que Isco con 25 años ya ha ganado 3 Champions y es más determinante que Iniesta a su edad. Además, la magia de Isco nunca la tuvo Iniesta. Otro comenta que Isco tiene mucho más gol que Iniesta y eso en el fútbol es vital. Y por último, dice Charlie que nos dejemos de Iscos e Iniestas. Marco Asensio va a ser el mejor futbolista que jamás vio nacer nuestro país.
Las 12 y media, 11 y media en Canarias. En 2 minutitos abordamos la situación del Barça y enseguida despedimos el tiempo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Eurobasket 2017 en COPE. Hasta el 17 de septiembre, la selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo.
¡Espectacular, mate!
Se estaban agarrando y ya le agarraban.
Síguelo con el equipo de enviados especiales en Tiempo de Juego. COPE más, COPE.es, tu móvil y redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
83.111. Serie 21.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este eres tú 15 minutos después de llamar a Agencia Negociadora. 15 minutos después de saber que tus tarjetas de crédito, que la ortodoncia de Laura y la letra del Volkswagen se han reducido a un solo pago mensual con un tipo de interés mínimo. Si tienes una vivienda en propiedad, llama Agencia Negociadora. Danos 15 minutos y vuelve a la vida. 900-900-738. Agencia Negociadora. 900-900-738. Luchamos por ti.
Soy Javi Vigil Valle y te invito a ver la comedia del verano en el Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista. Un enredo en el que comparto reparto con Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro, Brains F y Bruno Lastra. El Príncipe y la Corista, no te la pierdas.
Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
With the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me.
Las 12 y 34 horas menos en Canarias, estamos en la última parte del tiempo de juego de este sábado. Nos vamos hasta Barcelona. Hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Después de la decepción que se llevaron los seguidores del Barça al ver que su equipo no fichaba en las últimas horas, hoy tocaba dar explicaciones.
Sí, ha sido a partir de las 12 del mediodía, Robert Fernández, el secretario técnico, y Albert Soler, el director de deportes profesionales del Barça, y la verdad es que todo el mundo, claro, hasta ayer a última hora de la noche estaban esperando a ver si había algo de Coutinho, de Di María, porque tanto en Mendizorroza, Valverde, como el pasado lunes, en la presentación de Dembélé, Robert Fernández, hablaban de que esperaban incorporaciones, incluso Robert había hablado de una o dos incorporaciones. No ha sido así. Ahora vamos a escuchar cortes que ha preparado Alvar Madrid sobre la situación que se ha vivido desde el mes de julio hasta ahora, sobre Neymar, sobre Leo Messi, sobre los refuerzos que esperaba Robert y todo eso. Pero lo más novedoso, porque claro, todo el mundo sabía las bajas, las altas, las cesiones que ha habido, lo más novedoso ha sido cuando Albert Soler ha dicho que Liverpool anoche pidió por Coutinho 200 millones de euros y que por otro jugador que no ha desvelado, pero que era Di María, porque con Di María ha habido contactos del Barça con el jugador argentino desde el pasado mes de marzo, otros 70 millones. Desveló también que se enteraron de lo que podía pasar con Neymar el 19 de julio por WhatsApp. Y ya te digo, estos son los documentos que se preparan sobre Jordi Mestre, Neymar, Leo Messi y todo lo que ha pasado este verano.
Se está hablando mucho del futuro de Neymar. No sé si pueden asegurar al 100% que Neymar no se va a ir del Barça este verano.
Al 200%.
Cuando el club anuncia algo, no lo hace tirándose a la piscina pensando de que si la otra parte está de acuerdo o no está de acuerdo. Está validado. Y cuando digo que está validado es que lo está por las dos partes.
El entrenador dijo que se enteró de lo de Neymar cuando fue a su despacho. Algún jugador dijo que el 30 de junio. ¿Usted cuándo se enteró?
Nosotros nos enteramos el día que Neymar nos comunica oficialmente que se va. Tanto el presidente como yo no recibimos ninguna información previa a esto. Quien crea que nosotros teníamos informaciones meses antes, como se ha dicho, es falso.
Igual puede venir un jugador como pueden venir dos.
Bueno, estamos trabajando desde hace bastantes días. Si nos podemos encontrar en un marco favorable de poder incorporar un jugador y a lo mejor de poder incorporar a dos.
Al Liverpool ens va posar
el Liverpool nos puso precio a un jugador que deportivamente nos interesaba.
Un preu de 200 milions.
Un precio de 200 millones de euros. Lògicament, el club decidió que no se hacía.
Que no ho fèiem.
Por cierto, el Liverpool hoy ha dicho que de eso de los 200 millones, nada de nada, que en ningún momento se ha hablado de cantidades porque en ningún momento se ha negociado por Coutinho.
Sí, es posible. Lo que pasa es que al Albert Soler le hemos escuchado como lo dice y al Liverpool no. Simplemente hay noticias de prensa diciendo que no se recibió o que no hizo esa oferta de 200 millones de euros. Mm. Pero bueno, es posible que Liverpool tenga razón.
¿O no? Os pido una valoración. La verdad es que si tú hoy aterrizas en España, no te has enterado de todo lo que ha pasado en los últimos seis meses, y hoy es la explicación que ha dado Albert Soler y Robert Fernández, y bueno, en cierta medida te parecen lógicas, porque sí, son lógicas. Pero lo que pasa es que contrasta con la declaración de intenciones que se ha hecho en los últimos días, ¿no?
No, es que además a mí no me parecen ni lógicas, porque un club del nivel del Barcelona no tiene que esperar a ir al mercado para que le pida al Liverpool, suponiendo que fuese verdad, 200 millones de euros por Coutinho. El Barça ya tiene que saber que el mercado está inflacionado desde el año pasado y que cuanto más tarde haga las operaciones, más caros van a salir los futbolistas, o en algún caso no salir, como ha pasado recientemente. El Barça, por otra parte, no puede actuar con la doble moral de estar diciendo que el mercado está inflacionado y que ellos no entran en ese juego cuando acaba de pagar 105 millones fijo y 40 variables por un chico de 20 años que se llamaba Dembélé. La verdad es que hoy ha sido como el intento de comunión masiva con una rueda de molinos que es imposible digerir. La verdad de todo esto es que desde hace más de 3 meses los nombres de los fichajes del Barça los conocía todo el mundo, los ha publicado todo el mundo, los señaló Roberto, la directiva y sus ejecutivos con Soler al frente lo sabían, y a la hora de la verdad no han fichado a los futbolistas prioritarios, que eran Berratti y Coutinho, y tampoco a la alternativa para el centro del campo, que era Seri, y que al final no va a ser ninguno, aunque ayer a última hora se hablaba de que podría ser Parejo. Y además de todo esto, el PSG le ha quitado a Neymar, que me parece del todo punto inasumible e inaceptable que el Barça no tenga radares en el mercado, en la ciudad deportiva y en los vestuarios del Barça para saber que uno de sus máximas figuras está peligrando, no solo por el interés, sino que prácticamente llevaba mes y medio firmado antes de que lo supiese el Barcelona. Y que sus jugadores, enterándose en la boda de Messi, es decir, el 30 de junio, no informaran tampoco al Barça. De manera que el bochorno de este año ha sido tan espantoso que no creo que pueda decirle una palabra elogiosa en toda esta noche.
Os pido valoración a los demás. A ver, Robert.
No, a mí ayer me parecía esperpéntico porque veíamos que el Barça no fichaba y no fichó, pero no conocíamos las razones, pero hoy, conociendo ya las razones, me parece kafkiano. O sea, a mí no me ha convencido ni una sola de las explicaciones que han dado, ni la de la inflación del mercado, ni me parece bochornoso que reconozcan que no se habían enterado de lo de Neymar. Yo no sé si se tenían que haber callado, haberse protegido al albur de los resultados que consiga el Barça, si va ganando, abres el paraguas y tal, porque la comparecencia de esta pareja de hoy, a mí me parece que es la anticomparecencia. Ni han sido claros, ni han dado razones convincentes, critican los mismos vicios en los que el propio club ha incurrido. En fin, yo creo que estamos ante uno de los momentos a nivel gestión más bajos que yo le recuerdo al Barcelona.
Yo creo que es una página más al ridículo, o sea que lo de hoy, yo estoy con Roberto, se lo podían haber ahorrado, porque vamos a ver, si Neymar se te puede ir, o sea, es increíble, como dice Miguel, ¿no? Que no te enteres cuando hace 2 meses que lo tiene cerrado con el Paris Saint-Germain.
Escucha, Ciro, perdona que te interrumpa un momento solo. En los meses previos a que se cerrase lo de Neymar con el PSG, el Barça filtraba, como conocerá perfectamente Manolo, una serie de objetivos que, con lo inflacionado que ya estaba el mercado, muchos escribíamos o decíamos: esto es imposible de hacer si no vendes a Neymar. Porque tú no puedes ir a comprar a Berratti y no puedes ir a comprar a Coutinho con el dinero que tienes si no vendes a una de las piezas mejores de la plantilla. Y esa pieza mejor de la plantilla, la única que podía ser era Neymar.
Claro. Pero dicho eso, que te puede pasar, ¿no? Que dices, oye, pues mira, pues te han fichado, no te has enterado, ha venido el Paris Saint-Germain. El problema, y dices, bueno, ya he encontrado a Dembélé, vale, a un precio que a lo mejor no lo vale. El problema es la falta de previsión, lo que hablaba Miguel, ¿no? Oiga, que es que desde el mes de enero, ¿para qué tienen ustedes a un secretario técnico, a un responsable, el PET Segura, que no sé qué cargo tiene, a un directivo que no sé cuánto? Oiga, que ustedes desde enero tienen que estar preparando la plantilla del año que viene. Y bien, sorprendentemente se os va Neymar, perfecto. Vamos a buscar a última hora un recambio para Neymar. Pero que hacía falta un centrocampista al Barça, lo sabían o lo tendrían que saber desde el mes de enero o desde el año pasado.
Eso no tiene nada que ver que se vaya Neymar.
Claro, que necesitabas un defensa central para ayudar a un título. Pitilla y Gerard Piqué, lo sabías desde septiembre del año pasado también.
Y te quedas con Vermaelen, claro, que lleva 3 años sin jugar.
Claro, y vas a última hora, claro, evidentemente, cuando has vendido a Neymar o cuando han quitado a Neymar y te han dado 222 millones, lo que en el mes de junio te hubiera podido costar 80, claro, pues evidentemente, bueno, en el mes de agosto te va a costar 160 o 200.
Pero ahí yo creo que cometemos un error. Todo lo que decís, lapidario. Ahora, esto ha cambiado. El primer objetivo no te lo venden, ni negocia contigo, que sí, es el fenómeno, sí, este de la
semana. Y además te quitan a Neymar. Y el entrenador de su club, que es Emery, dice que en realidad nunca han querido ficharle, cosa que Robert ha desmentido hoy. Pero fíjate tú el nivel de proximidad que habrá habido con la gestión entre clubs, que el entrenador del PSG da por hecho que no han negociado, porque entenderá que únicamente han gestionado algo con el futbolista, algo o todo, pero un futbolista que cuando vio que se complicaba el tema, cuando el jeque le llamó a capítulo, automáticamente despidió a su anterior agente y se fue con Mino Raiola.
De todas formas, si aquí eres marciano y bajas y ves lo que es el club del Barça, no te
puedes creer. Barça.
Bueno, pero ahora, si te invitan al campo y ves a Messi, seguramente te haces claro. Del Barça.
No te lo puedo
pero, creer, dicho, drama, pero dicho esto, te voy a decir una cosa. Yo creo que lo único que ha acertado el Barça es en no comprar a Coutinho.
En Valverde, es lo que ha acertado el Barça.
Bueno, en Valverde digo, en no comprar a Coutinho, no por Coutinho.
Pero si no se lo han vendido, Manolo.
No, digo, pero ni aunque se lo vendieran.
No, si se lo venden,
no
lo
se puede pagar por un futbolista... No. 150, 160...
Pues ya ha pagado por el otro.
Bueno, pero ya
le ha pagado por el otro, pero que es el
ya has cometido una locura. Bien, no cometas dos.
Pero escúchame, tú analiza lo del Barça. Solo le venden equipos que venden. Porque claro, el Benfica le dan 30 millones por Semedo. Viene Semedo
no,
y
su tía. Y va a ser titular con ellos Douglas.
Bien, iba a ser titular. Por lo tanto, ahí no hay problema. Y el Borussia de Dortmund tiene asumido que se lo joroba el Bayern, como decíamos ayer al Bartra, el Madrid un día se llevó a Sahin y el Barça se llevó a Dembélé. Ese no tiene ningún problema. Te van a apretar hasta que diga, oye, 105 más 150 para adelante. Aquí hay un cambio de modelo y aquí hay una serie de clubes. Por ejemplo, los señores del Liverpool no le han puesto precio a Coutinho. Bueno, y si al final es verdad, los 200 millones es para quitárselos de encima. No han querido vender a su estrella. El Paris Saint-Germain no son los que no han querido vender, sino que ha fichado a dos tipos tremendos como son Neymar y Mbappé. El Madrid y el Barça van a tener problemas en el futuro,
sí,
porque aquí hay una serie de clubes. El estado de Qatar, eso por un lado.
Porque llueve sobre mojado, pero esto, no, Tomás, no los... mojado, sí, hombre, sí. Esto que estás diciendo lo podías haber dicho, porque lo sabías exactamente igual el año pasado.
No,
y casi el anterior. No, sí, hombre, desde que los ingleses
no
firman el nuevo contrato de televisión, que les dan esa porrada de dinero que el último de la Premier cobra tanto como el primero de la Liga Española, no, tú puedes suponer que eso automáticamente encarece el mercado.
Encarece.
Y cuando tú tienes relación con clubs a los que te enfrentas cada año y que amigos tuyos están, por ejemplo, dirigiendo el Manchester City, amigos tuyos en el sentido que han sido el director general del City, ha sido vicepresidente del Barcelona, tú sabes que esos tíos van a saco y has estado no sé cuántos años llevando Qatar y les has puteado y sabes que estos tíos se lo apuntan. Bueno, pues se lo han apuntado.
La primera vez que te guindan el fútbol europeo a un equipo español importante como es el Barcelona, un futbolista, es este año. La primera vez que los clubes, coño, no digo que medio pelo, pero un escalón por debajo del Barça o dos, como es el Liverpool y el Paris Saint-Germain del mes de junio,
económicamente,
te dicen que no. Porque económicamente ha cambiado el tema.
Sí, porque pueden.
Va a ser muy difícil.
Porque pueden, pero todo eso lo tienes que tener previsto, porque me fastidia decir esto, pero bueno, otros lo han tenido previsto. Y mira, dijeron, pues quizás que fichemos a este Isco, que es joven y promete,
bueno, bien,
y solo cuesta 30.
Pero es otra cosa.
Y este Asensio que cuesta 4, y este Vallejo que cuesta 6. Vamos
y este
a tener
chaval del Betis que no parece
este,
malo.
Este Ceballos, vamos a ver qué pasa, lo que te pueda venir, porque luego... Este otro club que hace estas cosas, encima vende a los tíos. Pero es que no, es que va al Barça y regala a Douglas, regala a Munir, regala a Samper.
Pero Miguel, tú estás dando en la clave. Tú puedes hacer inversiones.
Por eso digo que llueve sobre mojado, que eso lo tienes que saber.
Pero tú date cuenta, que si Isco, que si Asensio, que si Ceballos, que si Vallejo, que si Lucas Vázquez... Te pueden salir bien, mal o regular, pero no te arruinas.
Claro.
Tú lo que no puedes pagar es 30 por Semedo, 40 por Paulinho, Recupera la de lo feo que es tuyo.
Te lo voy a decir de otra manera para que nos entendamos. El Barça, que se queja de inflacionismo,
él es el que
en un año puede que se haya gastado 500 millones de euros.
Sí, hombre.
Bueno, pues nada, pues en su día rompió la hucha con el Sanco 100 millones de pelas. Pues el Barça, lo que no puede hablar es de dinero. Ahora, si no queréis ver que esto ha cambiado, estáis muy equivocados.
Pero que sí que lo queremos ver, pero que ellos lo tenían que tener revisto antes que nosotros.
Tomás, en esa parte de los atracos que le han querido pegar al Barça, la base está en que tú vas con 222 millones, que todo el mundo sabe que te has dejado en la caja lo de Neymar. O sea, que hay un error de partida del Centro Nacional de Inteligencia del Barça, que se la ha comido entera, entonces todo el mundo sabe, Roberto, que tú tienes 222.
Tomás, si tú tienes buena relación con Neymar y con su padre... Y este
es imposible.
Tienes... Bueno, hombre, algún momento la habrán tenido buena, porque al Santos le hizo lo mismo que al Barça en colaboración con el Barcelona. Pues me refiero que en algún momento puedes tener buena relación con ellos, puedes pactar con estos tíos y decir, oye, de acuerdo, venís, pagar la cláusula, te largas, pero espérate, déjame fichar dos tíos antes de que me cuesten el doble.
Señores, lo vamos a dejar aquí. Roberto Palomar, Manolo Lama, Ciro López, Tomás Guas, Miguel Rico, un abrazo grande para todos. Gracias.
Gracias,
Oli.
Hasta luego.
Hasta mañana, Oli. La 1:10, las 12:10 en las Islas Canarias. Y es que tenemos que ir ni más ni menos que a Cluj, a Rumanía.
Porque
se ha jugado el segundo partido de la selección española de baloncesto en Eurobasket. España 93, República Checa 56, 26 de Gasol, 17 de Ricky Rubio, en otro paseo de los de Escariolo que han dominado desde el primer segundo de partido. En el hotel de concentración de la selección con protagonista están Pilar Casado y Suáncar. Hola, Pilar.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues con noche ya cerrada, muy cerrada, en este hotel de concentración de la selección española, aunque hay lógicamente bastante movimiento porque son muchos equipos, mucho ir y venir de jugadores, y estamos sentados a la mesa con un hombre que hoy ha batido su marca personal anotadora con la selección, que estaban 16, hoy le ha puesto uno más y ya son 17, y sospecho por la sonrisa que es un tío, hoy es un tío feliz.
Hola, Ricky Rubio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás sonriendo tanto, como dice Pilar?
Sí, contento. Las cosas salen y eso va bien.
Bueno, va bien. No sé cómo lo afrontáis vosotros, pero los que tenemos una mentalidad un tanto enclenque, cuando ves que las cosas salen demasiado bien, no sé por qué te pones un poco temeroso. Dices, es que va demasiado bien.
A ver, nunca estáis conformes, ¿eh? Cuando empezamos mal, porque es todo va mal. Cuando empezamos bien... No, sí que es verdad que siempre se tiene que ser precavido y tenemos que ser conscientes que es un torneo muy largo y, bueno, a veces no importa mucho cómo empieces, sino es cómo acabas, pero sí que es verdad que empezar de esta forma da gusto, ¿no?
También es verdad que nos tenéis acostumbrados a empezar de otra manera, a empezar con alguna duda que luego nosotros explotábamos y luego veníais vosotros y decíais, ¿ves? Para los que no os fiabais y confiabais en nosotros, mira, ahora ya somos campeones otra vez.
Herejes, para los herejes.
También, sí. Pero es que esta vez ha empezado todo muy bien, os habéis pegado dos homenajes, los dos primeros partidos increíbles, ¿no?
Sí, estamos jugando muy bien como equipo, estamos jugando desde una defensa muy agresiva, eso da que corremos el contraataque y después en estático tenemos muchas opciones, ¿no? Es un equipo que tiene mucho talento ofensivo, pero sabemos que lo que va a ganar definitivamente va a ser ser en equipo, ser un equipo en ataque, pero también en defensa.
Y sobre todo en defensa estáis muy rápidos, ¿no? Estáis muy fuertes, os anticipáis un montón de veces a los rivales, ¿no? Desde ahí habéis empezado con demasiada intensidad, bueno, con mucha intensidad, ¿no?
Sí, los exteriores sabemos que podemos ser un poco más agresivos porque, bueno, tenemos a jugadores muy, muy potentes dentro. Pau, Marc, intimida muchísimo y sabemos que podemos ser más agresivos fuera, ¿no?
¿Vuestra perspectiva cambia algo este buen comienzo? ¿Esperabais que fuera así? ¿Cómo lo planteabais?
Bueno, planteas de muchas formas, ¿no? Pero sí que es verdad que Montenegro era el primer partido, uno de los más difíciles del grupo. Jugamos muy bien. Y sabemos que Croacia es el otro rival a batir, ¿no?, del grupo, y nuestro objetivo era quedar primero de grupos y de momento estamos en buen camino, ¿no?
¿Jugando así esta selección es invencible?
Ojalá. Pero sí que nos sentimos muy cómodos, nos sentimos muy bien, pero sabemos que en el torneo va a ser largo, va a haber momentos difíciles, pero tenemos confianza y estamos jugando... con esa confianza que da la defensa, ¿no?
Ahora dejo que pregunten Pilar y Suáncar, pero afortunadamente te escuchamos y vemos que eres el mismo, porque te vemos y no pareces el mismo.
Sí, algún cambio, pero la voz no ha cambiado, ¿no?
Pero si pareces el hermano mayor del otro.
Mira, pues...
Pues tiene, pues tiene 26 años la criatura, ¿eh?
26
años.
Para intimidar años. Un poco más.
Sí, pero joder,
26.
Pero una cosa es intimidar...
Es que llevamos... Digo, llevamos viendo...
Iba a decir que una cosa es intimidar y otra cosa es acojonar.
Bueno, mientras el resultado sea el que sea, está siendo bueno.
Pero sí que te ve que en un punto muy sereno, ¿no? Estás como muy tranquilo, muy sereno, muy confiado.
Sí, con una confianza muy buena. Terminé la temporada con esa confianza y además he tenido un buen verano físicamente, mentalmente y de muchas formas, ¿no?
Pilar, dale.
Yo, Ricky, quiero preguntarte una cosa. No sé si en algún momento dejaste o disfrutas menos. La pregunta es si vuelves a disfrutar a lo grande del baloncesto.
Sí, ahora mismo sí. Estoy en un nivel de confianza muy bueno y eso hace que no pienses nada más que el baloncesto y jugar, ¿no? Hay veces que sabemos que es un deporte bonito, pero hay veces que no es tan bonito cuando las cosas no salen. Y es un poco evadirte un poco de todo y que vuelva a surgir todo, ¿no?
Con el grado de perfeccionismo personal que tienes contigo mismo y de exigencia contigo mismo, entiendo que tu nivel actual, ese clic, hay algo que hace clic a mitad de temporada en NBA, que te hace llegar ahora mismo a estar donde estás, es decir, a verte jugar de la manera que estás jugando. ¿Qué hace clic?
Yo creo que no es solo un clic para poder puntuar una cosa concreta, ¿no? Si no es una mezcla de muchas cosas, la madurez, momento personal bueno, momento para crecer mentalmente también, tranquilo y muchos factores, ¿no? Como he dicho, personalmente pues llevaba años sufriendo un poco y bueno, es un poco ver cómo es la vida, dar un toque de atención y que se tiene que disfrutar, ¿no?
¿Cuántas veces te han preguntado por el tatuaje? ¿Eres de los que ha caído en? Porque antes llevaba uno chiquitito en el cuello, luego fue ampliándose un poco y ahora has dado el salto definitivo, que diría aquel, ¿no?
Sí, un poco un cambio en mi vida, cosas que a veces quieres hacer y que no te atreves, pero ves que al final uno se tiene que atrever a lo que quiere.
¿En baloncesto hay cosas a las que no te has atrevido todavía?
Sí, hay
¿por
cosas.
Ejemplo?
Bueno...
Un triple de espaldas.
No, eso Sergio creo que me cambia directamente, pero sí que ser un poco más... diría agresivo, ¿no? Un poco soltarme un poco más, pero bueno, eso llega con el tiempo y la confianza.
¿Cómo? Explícanos cómo, habiendo siete jugadores distintos con respecto a la convocatoria de los juegos, ¿cómo habéis hecho para acoplarlos, para que se integren en la familia y parezca que, no te voy a decir que toda la vida, pero los debutantes, los que de manera intermitente han ido entrando en algunas convocatorias y están aquí? ¿Qué habéis hecho para conseguirlo en tan poco tiempo?
Bueno, yo creo que es un poco el secreto de esa selección, el secreto de que da igual que vengas, se adapta muy bien porque somos una familia, nos lo pasamos bien, pero es un poco un sumo de todo, ¿no? Y sabemos que en esta selección, en un torneo, necesitamos a los 12 jugadores para poder ganar y así es, ¿no? Están todos muy integrados y con mucha confianza.
Y además de todo eso es que sois muy buenos, los que normalmente están desde hace tiempo en la selección y los nuevos. El nivel del baloncesto español realmente es estratosférico, hay que decirlo así. Y a mí me recordó el partido de hoy, por ejemplo, en defensa, cómo defendían los americanos en los torneos de este tipo. Parecía que apabullaban desde la defensa a cualquier rival. La agresividad con la que sale este equipo es imponente, ¿eh?
Sí, es un poco la premisa que tenemos, ¿no? Que en ataque todos somos muy buenos, podemos hacer, tener noches especiales, pero creo que lo que nos va a dar el campeonato va a ser la defensa y eso tiene que ser desde un inicio, empezar agresivos y estar ahí.
¿Y el papel de Ricky Rubio, que hasta ahora ha sido estelar, se maneja en esa tesis? Es decir, ¿vas a intentar ser un hombre importante de aquí al final del torneo? Yo creo que ese es el pensamiento de todos, ¿no?
Llego con mucha confianza, el equipo también tiene confianza en mí y espero responder, ¿no? Sí que es verdad que este equipo, a pesar de, igual podríamos decir, Pau Gasol, pero nadie es imprescindible, todos podemos aportar en algún momento u otro y hay veces que habrá partidos más buenos y más malos de otros, pero seguro que todos como equipo vamos a conseguir lo que queremos, ¿no?
A mí solo se me queda por preguntar por eso, por
tener a Pau Gasol en el equipo debe ser una gozada y una tranquilidad, ¿no?
Es un seguro de vida. Sabemos que lo ha demostrado durante toda su carrera, que es un jugador diferente, es un jugador que marca la diferencia y nos tenemos que aprovechar de ello.
Tengo una pregunta, Ricky. ¿Cuánto echas de menos a los dos soldados ausentes?
Muchísimo, dentro de la pista y fuera, ¿no? Somos muy amigos, llevamos mucho tiempo ya jugando y sabemos lo largo que es un campeonato y lo bien que nos lo pasamos y los momentos estos que son un poco muertos durante partido y partido, entreno y entreno, nos lo pasamos muy bien y se echan de menos.
Hablamos, Joseba, lógicamente de Sergio y de Víctor Claver.
Bueno, y más, ¿no? Y Rudy, y Felipe, y toda la tropa, ¿no? Que falta, que fíjate que si hay cambios, es lo que decías, ¿no? La integración de tantos y tantos jugadores.
Este trío hacía muy buenas migas.
Ah, sí. Bueno, no queremos entrar en detalles. Pero de todas formas, Ricky, y con esto terminamos, lo que cambian los tiempos. Una noche libre y estáis en el hotel y os vais a descansar. Esto antes no pasaba.
Bueno, nos vamos haciendo mayores, incluso yo. Ya.
Sí, vamos.
Ya tengo 26 y necesitamos tratarnos, ¿no? Parece
el tamaño
que...
te aseguro que sí, porque viéndolo así digo, hombre, este es el Ricky...
Parece que nos hacemos mayores, pero también las cosas cambian. Ahora ya nos cuidamos más en la dieta y hay, casi todo el mundo se trata ya. Cuando antes era el que se trataba era el raro, ahora todo el mundo se trata ya.
Ahora antes ni estirar. Antes salían corriendo
y a meterlas directamente. Oye, Ricky, pues que te vaya muy bien, que te está yendo muy bien y ojalá siga igual de bien. Perdona por el espíritu crítico de esta entrevista, ¿eh?
No, muchas gracias.
Un abrazo, que vaya bien, gracias. Ricky Rubio, esta noche en el tiempo de juego. La verdad es que por el momento es que no se le puede poner ni una mínima nada, crítica, ni interrogante, ni nada a esta selección, ¿verdad, Suancar? Está siendo espectacular.
¿Cómo le vas a emplear ningún espíritu crítico a lo que estamos viendo? Ventajas tremendas de casi 40 puntos frente a Montenegro y frente a Chequia, que han ganado el otro partido que han jugado. Está claro que estamos ante una selección, la española, que sigue estando a un nivel altísimo, pero hacía tiempo que no le veíamos salir desde el principio de un campeonato con esta capacidad y esta tensión. Pero ojo, que tenía razón, creo que fue Navarro hoy al final del partido con Pilar, ojo que en el Mundial de España en Granada arrasó España todo lo que se le puso por delante.
Es verdad, sí.
Y luego llegó el cruce con Francia y nos la pegamos.
Ya así están los herejes.
No. Yo creo que España es un equipo enorme y el problema que va a tener el equipo español es que mantenga este nivel de intensidad de cara al futuro.
Bueno, vamos a verlo. ¿Mañana qué hacéis, Pilar?
Hay que trabajar, ¿eh? Sí, el equipo por la mañana se lo va a tomar con un poquito más de calma, pero entrenarán, por supuesto que entrenarán por la tarde porque hay que preparar el partido el próximo lunes.
Bueno. Pues que tengáis un buen día mañana. Gracias, Pilar. Gracias, Juan. Un abrazo.
Lo mismo digo.
Hasta mañana.
Un brazo.
Adiós. Hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
El balonmano Asobal regresa a Ciudad Real. El Quijote Arena será el próximo 3 de septiembre a partir de las 5 de la tarde el escenario de la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El Fútbol Club Barcelona, LASA y el balonmano Logroño La Rioja lucharán por el título. El 3 de septiembre Ciudad Real será una fiesta del balonmano. ¿Te apuntas?
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hola familia, soy Pitingo y quería contaros que vuelvo a la Gran Vía con mi espectáculo Soul, Bulería y Más. Mucho más soul, mucha más bulería y muchísimas sorpresas. Familia, no os lo podéis perder. Un beso, os espero.
Pitingo, 8 noches únicas en la Gran Vía, del 7 al 17 de septiembre en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero, si usted era accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada, póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados, 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
En Infiniti potenciamos la tecnología. Creamos el nuevo modelo Infiniti Q30 para que conduzcas de una vez por todas el coche de tus sueños. Belleza, diseño y deportividad concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Condúcelo ahora desde 195 euros al mes con el equipamiento más completo. Consulta condiciones en infiniti.es y visita tu centro Infiniti más cercano.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Quizá he pecado un poco de dar la cara en el último kilómetro y eso me ha hecho que me pasaran con inercia y me hubieran picado tiempo. Pero bueno, bien, yo creo que al final la conclusión de hoy sobre todo es que ha sido un día de más desgaste para todos y vamos a ver qué tal recuperamos para mañana.
La primera gran etapa del fin de semana nos ha dejado un panorama similar al que teníamos en la Vuelta Ciclista a España. Ha ganado Rafael Majka, el polaco, en la Pandera y las diferencias entre los favoritos han sido mínimas. En algún punto de la geografía peninsular, más tirando hacia Andalucía, supongo, debe estar el equipo de enviados especiales de la COPE. Hola, Eri. Hola, Eri. En algún punto de la geografía peninsular, más tirando hacia Andalucía, debe estar Quique Iglesias. Hola, Quique.
En Baeza, muy buena.
Ahí estamos, ahí estamos. En Baeza.
Hola, Joseba.
Hola, hola. Yo os oigo, pero no nos oye a nosotros.
Hola.
Sí, pero con
hola, Joseba.
Con este retardo no vamos a poder hacer la conexión.
Sí, bueno, señor.
Hola, hola.
Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Joder, si vais medio minuto más tarde. Bueno, pues os pido un ratito, mientras nos está pidiendo paso desde Imola Carmichael con el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y creo que está también con un protagonista, así que dale a la sintonía de Fórmula 1. Dale, dale.
No queríamos pasar a mi compañero, o sea, acaso él estaba al décimo y por alguna casualidad yo entraba en la Q3 y lo echaba a él, ¿no? Ya que voy a salir último. Así que viendo los tiempos, creo que hubiese sido posible, yo creo, un top 5. Así que a ver si mañana hay un poco de acción y por lo menos nos divertimos.
Sabemos perfectamente que nuestro día es mañana, que hoy para nosotros no servía para mucho porque tenemos 10 puestos de penalización y vamos a salir atrás pase lo que pase. Así que nada, que a ver si podemos adelantar en las rectas y irnos hacia adelante.
Claro, porque los dos partían con el hándicap de saber que iban a ser sancionados. Con 10 puestos Carlos Sainz y con 35 puestos, creo que eran los que le correspondían a Fernando Alonso, ni más ni menos. Lewis Hamilton ha sido el más rápido en la calificación, en una de las más largas de la historia de la Fórmula 1, porque ha durado más de 3 horas, por aquello de la lluvia, que ha caído torrencialmente en el circuito italiano de Monza. Lewis Hamilton, que ya tiene 69, ni más ni menos. Vamos hasta Italia. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué previsión de tiempo hay para mañana? Porque como sea igual que hoy, vaya carrera vamos a ver.
Sí, es que lo que ha pasado hoy es que han reasfaltado el circuito hace muy poco tiempo, algo que hay que tener mucho cuidado, que lo venimos avisando en otras pistas. ¿Y qué pasaba? Que la zona de frenada estaba muy, muy deslizante y a pesar de que no estaba cayendo la Mundial, bueno, pues se ha salido Grosjean en los primeros minutos y al final, bueno, pues ha habido anulación de durante ese tiempo, durante un montón, más de 2 horas, ha habido anulación de la prueba, una suspensión de la prueba, pero para mañana, que es cuando se necesitaba el agua para los pilotos españoles, se espera un tiempo espléndido, así que las cosas no son fáciles para remontar desde el fondo de la parrilla.
Bueno, estás acompañado de un piloto que ha hecho un carrerón hoy en la Fórmula 2, ¿eh?
digamos que ha puesto el,
la guindilla,
el espectáculo. Hombre. Sí, ha sido un auténtico showman en la pista, Roberto Meri, que la verdad es que ha tenido un pique con Oliver Rowland espectacular, que se ha merecido haber acabado entre sexto y octavo para la carrera de mañana, y eso le hubiera permitido estar entre los tres primeros, pero al final una sanción injusta pues ha hecho que haya terminado duodécimo, mañana salga 12 y como el tiempo está seco pues lo va a tener complicado. Pero bueno, mira, recién terminada su última reunión de ingenieros, que es que ya estamos de madrugada, que no son horas, que tiene que dormir, que le ha dicho el jefe de equipo, vete a dormir, anda, que mañana tienes que puntuar a la 10 de la mañana. Le tengo aquí a mi lado y ya le puedes saludar.
Hola Teto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Tú no corres a las 10 de la mañana?
Yo sí, corro a las 10 de la mañana, pero macho, con el desastre que llevamos encima, vale la pena ponerse las pilas para mañana al menos intentar tener un buen coche.
¿A qué le llamas desastre?
No, al coche que hemos tenido hoy, sinceramente. A ver, el equipo lo ha hecho muy bien, pero luego el coche que viene agua no iba nada. Yo creo que era el peor de todos, porque el único que he pasado con facilidad y que traccionaba igual que yo era mi compañero de equipo. El resto tenía muchísima más tracción que nosotros. Ya desde la salida, incluso saliendo parado, he notado que no teníamos tracción. Y luego, pues, toda la carrera ha sido un sufrimiento, ¿no? Adelanto a mi compañero de equipo, luego me iba defendiendo de Rowland, que creo yo que era el piloto más rápido en pista de los que he tenido por alrededor. Y la verdad que muy complicado, ¿no? Porque al no tener tracción en Monza, al salir tantas veces de parado, pues necesitas un buen grip trasero y hoy no lo teníamos.
Pues yo no he tenido un cronómetro en la mano viendo la carrera, pero a eso que se le llama cuota de pantalla, yo creo que ha sido el que más ha salido, porque te has metido en todos los fregados, porque no había más, porque si no también te hubieras metido en los otros. Todos han sido.
Sí, no. Tú los que me han tocado, ¿no? Sí, la verdad que he ido peleando bastante, posiciones aquí y allá, apurando frenadas, pero claro, cuando tienes un coche así es muy complicado y claro, como me pues quieras o no, ya me sé defender bastante. Y pues por eso, ¿no? En vez de que me pasasen, nada más me llegaban, intentaba pues mantener la posición lo más posible, porque ya sabes tú que siempre puede secar la pista, siempre puede ser un safety car, siempre pueden pasar cosas que luego le des la vuelta a la tortilla, ¿no? Digamos, así que bueno, intentando aguantar la posición lo máximo que podía, así que bueno, solamente que luego acabo de ver hace poco las últimas dos vueltas y, por ejemplo, veo mucha gente que ataja las curvas, tipo el ganador de la carrera Guioto en la última vuelta y gana la carrera, y no le ponen ninguna sanción.
A mí me ha sancionado muchísimo, o sea, me ha sorprendido muchísimo eso, que no le han puesto, a ti te han puesto 5 segundos, tienes que hacer un pit stop de 5 segundos por
hacer. A mí me han puesto 5 segundos al principio de carrera
y luego otros 5 al final. Segundos,
sí, vamos, parecía el show, dos sanciones en la misma carrera.
Pero es que, por ejemplo, a mí en la última vuelta me ha pasado el Galel este, que venía detrás mío a 2 segundos, ha atajado la primera curva y ha salido de la curva 3 segundos delante mío, y claro, acaba delante mío, y no le han puesto ninguna sanción, así que tampoco. No sé qué criterio han utilizado hoy para sancionar, pero yo creo que, o sea, si utilizas un criterio, utilizas el mismo para todos, no para unos un criterio y para otros otro.
Oye, ha habido gente de la reacción que por primera vez ha visto una carrera del F2 y se han quedado flipados. Son mucho más divertidos que los de la Fórmula 1.
Bueno, son divertidas porque llevamos coches similares. Hoy justamente en agua sí que podías ver alguna diferencia entre coches, pero mañana si ves la carrera en seco, que mucha, por ejemplo, Leclerc saldrá atrás, Rowland saldrá atrás, yo saldré a mitad parrilla, o sea, seguro que va a ser una carrera, yo creo que de las mejores del año, porque va a haber mucho adelantamiento, yo intentaré ir para adelante, el Rowland Leclerc intentarán ir para adelante, tenemos a gente que, claro, mañana es la parrilla invertida, así que gente que en teoría no va rápido, sale delante.
Claro.
Así que la carrera de mañana será espectacular y bueno, y veréis de todo, esperemos que pocos accidentes, pero adelantamientos. De todo, aparte que hay mucha degradación, como en el año, a lo mejor, 2013 en Fórmula 1, creo recordar, incluso 2012, y hay que cuidar muchísimo los neumáticos, más que en Fórmula 1. Hoy en día en Fórmula 1 la carrera se va todo el rato al 100% por parte de los pilotos, ya por parte del sistema RS y todo eso, pues cada vuelta tienes que utilizar el 50% de la energía.
Y para que la gente se haga una idea, lo dijiste ayer después de hacer el P5, el quinto mejor tiempo en la calificación, el tiempo de ayer es mejor que el que hiciste en la Fórmula 1 con Manor, por ejemplo.
Sí,
se ve que es un poquito mejor que el que hice. Imagínate, pues llevaba, pues, sin subirme al Fórmula 1 en 2015 en Abu Dhabi. Lo otro que había conducido era el prototipo de Le Mans, pero no tiene nada que ver con esto. Aquello tiene dirección asistida, pesa el doble casi el coche, pesa 1.100 kilos y este pesa creo que 600 kilos. O sea que la diferencia era bárbara y bueno, hice la carrera de Montmeló al principio de año, hice la SPA que conseguí puntos en los dos y el otro día en calificación, pues sinceramente después de estar tanto tiempo y sin estar con continuidad subiéndome en un coche, hacer quinto a solamente 3 décimas de la pole, yo creo que fue un gran resultado, ¿no? Así que por eso estaba muy contento, ¿no? Por subirme a un coche como este que que es un Fórmula 1 como camuflado. De hecho, es a lo mejor más complicado de llevar por el tema que no tienes dirección asistida ni tantas ayudas en la frena y todo eso. Y bueno, y la verdad que muy contento con el resultado.
Mola mucho, ¿no?, conducir con tanta agua.
Mola conducir con agua, pero cuando tienes un coche, al menos que vaya como el de los demás o un pelín peor.
No, peor.
Lo de hoy era un desastre.
Por eso, joder, pues eso es lo bueno.
Hoy, así como tengo que decir que el equipo ha hecho un muy buen coche todas las paradas que me he subido, lo de hoy era un poco desastre.
Y le han hecho una parada mala.
Sí, mala, sí, ya la he visto. Sí,
le han mandado 13, vamos.
Se ha enganchado una rueda también y en España nos pasó. Así que,
oye, bueno, peor le han hecho a Roland, así que no te quejes.
Sí, Raúl, la verdad que sí, que aquel no lo han hecho muy buena la parada.
Oye, termino por mi parte con una de los grandes. ¿Esto es un camino que, o todos estos caminos conducen inexorablemente a Lewis Hamilton, campeón del mundo?
Los caminos, hombre, que estamos viviendo, sí. Teto.
Sí, la verdad es que yo creo que, como, bueno, Carmichael y yo tenemos siempre la teoría de que juegan un poco con nosotros y con el Mundial, que ahora corro, ahora no corro, ¿no? Y yo creo que sí, que pues probablemente Hamilton pueda ganar, al menos mañana creo que va a ganar, pero que sí, que tiene todo muy cara para ganar.
Lo decía Joseba, al final hemos visto un momento decisivo de la Fórmula 1, que fue en Spa, neumático ultra blando, puede pasar a Hamilton Vettel y no le pasa. Y vemos a Vettel a Hamilton y no le pasa. Y vemos aquí como en un momento también decisivo, en agua, llega y va peor Vettel que Raikkonen. En este momento clave del Mundial se está viendo que al final Hamilton es mejor que Vettel y poco más hay que decir porque los coches están bastante igualados.
Pues, a ver, Hamilton, quizás no, igual que Vettel han ganado muchos Mundiales, pero a lo mejor Hamilton más al límite que Vettel, ¿no? Vettel cuando los ha ganado, salvo el primero, el resto bastante holgado. Bueno, el 2012 creo que también lo ganó con Fernando ahí peleándolo, pero tuvo mucha suerte. Ya vimos que en un momento de tensión ahí en Sao Paulo tuvo un accidente y no se le rompió el coche milagro, así que... Que sí que se pone un poco más nervioso a lo mejor que Hamilton. En momentos decisivos está pues bastante nervioso.
Sí, sí, es así. Bueno, la otra que tengo... Dime.
No, que no le preguntes mucho más, que se tendrá que ir a dormir el muchacho, Carmichael.
No pasa nada.
No, es verdad.
Bueno, pues
verdad,
sí, pues sí, no entonces sigue, nos comemos hasta el grupo risa. Sigue, Carmichael.
Venga, haz el puñetas. Bueno, el tema de... ¿Cómo ves lo de Alonso, el futuro? Tú me dijiste hace poco en un COPGP que le veías retirándose.
No, ¿cuándo te he dicho yo eso?
¿Tú me lo has dicho?
¿Sí?
Bueno.
No sé, no, pero...
No, que como decía, que sí.
Me cuesta creer, lo que me cuesta creer, a lo mejor te dije, es que esté ganando un... O sea, retirándose de la Fórmula 1, no de correr en coches, ¿eh? Lo que me cuesta creer es que el año que viene esté ganando... carreras con equipo de Fórmula 1, porque si no estás hoy en día en Mercedes y Ferrari es muy complicado, ¿no? O sea, quieras o no, como estamos viendo, por muy buen piloto que sea, si no tienes uno de esos dos coches es imposible, así que por eso que a mí me cuesta creer que sea en Fórmula 1 lo que haya dicho.
Ya. Bueno. Sí, no, es que lo que dijo Alonso es, si el año que viene voy a ganar, sea aquí o no, entonces tú dices que si quiere ganar tiene que ser fuera de la Fórmula 1, ¿no?
Claro. Sí.
Teto, te vamos a dejar que te marches a descansar. Pero una cosa, tú sabes que yo estoy muy muy preocupado por la... No estoy preocupado, pero me gusta mucho preservar la salud de Carmichael. ¿Tenéis buffet en el equipo este?
Sí, no, el otro día le invité a comer. Se puso un helado de estos, tipo el Sandy de McDonald's. ¿Mm? Y se puso las botas. Le empezó a echar M&M's y Nutella líquida que había por ahí. El tío se zampó un helado XL.
No se puede tener la cara tan dura como la que tiene Roberto Meri, es amigo mío, pero tiene la cara muy, muy, muy dura. Porque era un helado,
no, a ver,
un helado mustio.
El helado era normal, pero no, lo de la semana sin Nutella era mentira, era ya era para darle gracia.
Teto, que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Roberto Meri, que mañana saldrá en la Fórmula 2, en la segunda carrera de este fin de semana en el circuito de Monza. Bueno, Carmichael, pues es lo que le decíamos al Teto, ¿no? Todo apunta a una victoria clara de Lewis Hamilton, que va a tener al lado además a Lance Stroll.
Sí, bueno, o sea, lo que tiene mañana Hamilton no es lo que le ponían a Fernando VII, o sea, es más fácil todavía. Si tiene al lado Lance Stroll, detrás a Esteban Ocon, luego a Bottas y el primero que le puede hacer algo de frente es Raikkonen, que tampoco es el tío más agresivo de la Tierra, es decir, que es una cosa normalita. Y luego sexto está Vettel. Y todo gracias también a que, por lo menos, han conseguido, lo que ha conseguido es tener suerte, porque es que los dos Red Bull Verstappen y Ricciardo están segundo y tercero en parrilla, salen atrás y por eso Ferrari no está más atrás. Es que Ferrari ha hecho una vuelta muy mala, séptimo y octavo, y la verdad es que lo tiene muy bien Lewis Hamilton. Y de luego, bueno, pues pole 69 de su carrera. Hay dos récords hoy. Ha superado a Michael Schumacher, Lewis Hamilton, y el otro récord es que tenemos el piloto más joven en primera fila de la parrilla de salida, que es Lance Stroll, 18 años y 10 meses. Que es que es curioso lo de Stroll, que pasa en una carrera de perder con Massa, que no es precisamente el piloto más en boga de la Fórmula 1, a hacer podio en Azerbaiyán o a hacer este buen resultado. Es decir, que tiene su momento de brillo Stroll también.
Bueno. Lo contamos todo desde las 2, ¿no?
Lo contaremos a las 2, y por cierto, tengo que contarte, yo sé que no es tu tema favorito.
Ay, lo de McLaren y Honda y Renault y todo esto, sí.
A ver. Bueno, sigue, McLaren sigue con la misma idea, no ha cambiado en absoluto. La idea es el divorcio entre McLaren y Mercedes, entre McLaren y Honda, esa es la idea, divorciarse McLaren y Honda y cambiar a motor Renault, y se está haciendo eso. Ha estado hoy el jefe de Honda Motorsport, Yamamoto, se ha reunido con Mansur Oje, que es uno de los principales responsables de McLaren y uno miembro del Consejo de Administración. Y no hay vuelta atrás. McLaren va a dejar a Honda y va a tener motor Renault el año que viene. Ahora bien, esto no es sencillo. El contrato de Honda era de 7 años más, que es una pasada. Es un contrato que tiene sus penalizaciones y tienen que pueden llegar incluso a tribunales. Pero claro, hay una negociación entre medias. Y se cree que podría estar cerrado para Singapur. Por otra parte, la Fórmula 1 no quiere perder a Honda y lo que están intentando es que vaya a Toro Rosso, y Toro Rosso sí que aceptaría no solo que los motores fueran gratis, sino que además Honda aportara dinero. Pero queda saber si Honda le vale a Toro Rosso, porque a Honda le gustaría a Toro Rosso solo si es un paso a Red Bull. O sea que hay que esperar, que también está esperando Carlos Sainz por eso, porque si Toro Rosso lleva motor Honda, podría entrar en la jugada, y como intercambio con Renault, podría entrar en la jugada Carlos Sainz y acabar pilotando para Renault. Así que es una operación compleja, pero aquellos que piensan que esto es algo irreal, no, esto es muy cierto y está en camino. Y es lo que quiere Alonso, además, tener un McLaren Renault, 60 caballos más y la posibilidad de estar mucho más arriba.
Bueno, pues vamos a ver cómo siguen desarrollándose todas estas negociaciones. Bueno, Carmichael, te dejamos ahí en el circuito de Monza, a pesar de la hora que es, ya vemos que hay un ambiente extraordinario, así que nada, aprovecha todo lo que puedas, ¿eh?
Hay fuegos artificiales, hay un barullo tremendo.
Pues mira, mejor.
Es una cosa.
Dí que sí.
Es una cosa. Bueno, ya no estamos en el circuito, estamos en la parte afuera, pero como hay tifosi todavía y hay gente que bebe cosas como de fuego,
cosas raras. ¿Sabes?
Pues, cosas bueno. raras, pues. Pues eso.
Pues tú no las pruebes por si acaso. Adiós, Carmen, que las
mañana. No, hay que cuidar la voz. Un abrazo, hasta luego.
Último capítulo de este tiempo de juego, el ciclismo, la Vuelta a España, la llegada a la bandera. He creído entender que están en Baeza, los enviados especiales de la cadena COPE, que es una ciudad extraordinaria. En Baeza, ¿verdad, Eri?
Sí, en Baeza estamos, Joseba, de cobertura justo, pero una ciudad fantástica, como unas cuantas que hay aquí en la provincia de Jaén, que a mí me está sorprendiendo, como me sorprendió Úbeda hace un par de años.
Hola, Kike Iglesias.
Aquí estoy, también en Baeza.
Ah, sí, mira qué bien, qué casualidad, oye, los dos en Baeza. Sí. ¿Y todo bien por allí?
Sí, señor. Patrimonio Mundial de la Humanidad. Espectacular, Baeza.
No estará en Baeza Óscar Pereiro. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Por aquí ando también, no me han dejado escapar.
¿Y a dónde querías escapar desde Baeza?
Yo qué sé, pues a 50 kilómetros a la redonda, cualquier lado donde la coja.
Pintaba también el ascenso a la bandera, que nos hemos quedado un poco con las ganas, ¿no?
Sí, la verdad es que ha corrido todo el mundo un poco raro. Estábamos todavía en la acera intentando discernir qué quería hacer cada uno en la subida. Hemos visto cuando la fuga tenía una ventaja de unos 3 minutos y medio, primero trabajar al Bahrein, al Trek, luego a la Astana, luego al Quick Step, en la parte más dura de la subida del último puerto, de la parte urbana de esos rampones del 23%, y luego al final todos los equipos sí han trabajado bien, han pegado el arrimón de la escapada, la han puesto a tiro para poder cogerla y que la victoria de etapa estuviera entre los importantes de la general, pero luego ha acabado ganando uno de la escapada Rafał Majka. Ha habido un momento en el que la Astana estaba marcando el ritmo Peyo Bilbao y estaba sufriendo atrás Vincenzo Nibali. Luego la ventaja de Rafał Majka subió cuando tiraba Astana y eso ha privado el triunfo a Superman López. El Katusha también ha hecho un descenso terrible, Zakarin tampoco ha atacado, sí que atacó Chávez y luego ha perdido tiempo. Ha sido una etapa tremendamente rara y luego pues a Contador le pasó un poco igual, ¿no? Se ha querido agarrar a Vincenzo Nibali, en esos ataques del tiburón y bueno, pues al final ha acabado perdiendo tiempo en ese último kilómetro, que la mitad era cuesta abajo, con la inercia, como decía él en la voz que escuchamos antes, y bueno, perdió 6 segunditos que no van a ningún sitio, y el gran perjudicado de los españoles, David de la Cruz, que hoy sí que se ha dejado tiempo, después de que su propio equipo estuviera tirando durante unos kilómetros. Cosas muy raras.
Sí, porque en cuanto a la general no ha habido muchos cambios, ¿no? Es el de David de la Cruz, Quique, pero poquito más.
Sí, ahora hay una especie de lucha ahí entre Contador y de la Cruz para saber quién va a ser el primer español. Luego está Nibali, que es el único que aguanta un poco ahí con menos de un minuto de diferencia con Fromm, pero todo va a saltar por los aires, no solo mañana, cuando lleguemos a Sierra Nevada, más de 2.500 metros de altitud, sino después de la jornada de descanso en la crono de 40 kilómetros en el circuito de Navarra. Allí es donde Fromm debería dar el golpe definitivo, si no para dejar sentenciada la vuelta, si para, bueno, darle la estocada a muchos, como los Chávez, Contador, de la Cruz, que ya están alrededor de los 3 minutos y que ahora sí que evidentemente ya van muy apurados, ¿no?
Óscar, estamos comprobando que no está súper, súper Chris Froome, pero aún así le llega lo que tiene para estar dominando. Pero es que el resto también, yo creo que el kilometraje ya pesa mucho esta temporada, ¿no?
Sí, está siendo una vuelta dura en cuanto a traslados, una vuelta dura en cuanto al calor, una vuelta dura por el tipo de terreno de las etapas que llevan ya las piernas de los corredores. Y la verdad que ya lo vimos en Canal Alto, donde Froome volvió a mostrarnos el forma de correr que tiene, de no cebarse con nadie y al final tiempo, y hoy igual. A mí me da la sensación que hoy sí se perdió una pequeña oportunidad si Nibali y Contador hubieran colaborado, porque sí que hubo un momento que por primera vez en esta Vuelta de Ciclista a España hemos visto a Froome sin quedarse sin equipo, entre comillas, pronto, ¿no? A falta de 3-4 kilómetros que quedaría solo. Y esas dudas entre Alberto y Nibali a mí me dan la sensación que hicieron que hoy pudiéramos ver un poquito más. Lo bueno de todo esto, que vemos que Nibali está yendo más en esta Vuelta Ciclista a España, es un corredor que en otro reloj no debería perder mucho tiempo y que Froome no se debe despistar. Aún así, con el equipo que tiene, la verdad que es una tranquilidad para él y sobre todo su manera de correr es espectacular.
Antes de que nos falle nota de las comunicaciones, mañana tenemos otro etapón, más dura que la de hoy todavía, ¿no, Eri?
Sí, sí, es una etapa que es intensa, muy intensa, porque es cortita. Son 129 kilómetros y medio entre Alcalá la Real y Sierra Nevada, en Hoya de la Mora, con el Alto de Azuayanas, que se corona en el 74, el Alto del Purche, que se corona en el kilómetro 109, cuando queden 20 para meta, y prácticamente este alto engarza con la subida final de categoría especial a Hoya de la Mora, que son casi 20 kilómetros al 5,6% de media, una pendiente máxima del 10%, y que, bueno, va a decir muchas cosas, y va a decir muchas cosas sobre todo el arranque que tenga esta etapa tan corta y tan explosiva, y que generalmente suele traer muchísimo espectáculo. A ver si la quieren utilizar de una manera táctica los rivales de Froome en la clasificación general. Casi que están obligados a hacerlo, porque lo normal es que el próximo martes en la crono Chris Froome ponga una parrilla de salida muy diferente a la que ahora tenemos. A ver cómo se va manejando Froome y a ver si el hecho de que los equipos con sus movimientos en el día de hoy hayan provocado que Froome se viera algo menos acompañado por su equipo que en otras ocasiones, pues anima a que haya una sucesión de ataques que a lo mejor pueda acabar de reventar al propio Froome, que en un momento dado no sepa a cuál ha de salir, a cuál no.
Como os he visto poco animados, le he dado aquí copas en Jaén y me salen lo menos 50 sitios, ¿eh?
No, vamos a ver, si además están en fiestas por aquí, por toda la comarca. Bueno, en Valdepeñas de Jaén son fiestas, son las fiestas del Cristo, por ejemplo.
Pereiro, ¿entonces qué quieres?
Claro.
Nada, yo tengo que cumplir con mi profesión y lo otro, los hobbies y todas esas cosas las voy a dejar.
Quiere mantener este cartel así de salvo por la noche y tal, pero está hecho, vamos, un padrazo que tiene aquí a su chaval y no sale, es un ermitaño absoluto.
No hay motor,
rompió el motor.
Estoy reventando el motor, los 40 me están pasando factura.
Uy, espera que llegues a los 50, majo, no te queda
nada.
Bueno,
quedan unos cuantos.
Sí, bueno, pero afortunadamente.
¿Ya tienes 50, Joseba?
No.
Ah,
pero bueno, bueno. Pero tampoco estoy muy lejos, ¿eh? O sea que... Adiós, Óscar, adiós, y no voy a dar más detalles. Adiós, Quique, adiós, Eri, que lleguéis un buen día mañana. Gracias, un abrazo.
Qué coqueto eres.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guille Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE+. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ocasión. Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Espinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Espinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El próximo domingo es el primero del mes y podrás leer nuestra hoja de caridad que se publica en la prensa y en la página web de Cáritas Madrid, un recurso para conocer casos concretos de personas que buscan ayuda urgente, necesidades que se deben cubrir para tener esperanza en un futuro mejor. Porque toda ayuda es poca, te necesitamos. Recuérdalo. Te necesitamos. Cáritas Madrid. Llamados a ser comunidad.
Ah, hola, Alex. Pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza. Ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A 200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Aportación inicial 8.880 euros. Oferta válida hasta el 30 del 9 del 17.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Pues vamos rápidamente a Flash Invidios a que Angelito nos cuente que Rafa Nadal está a punto de enderezar el partido. Angelito.
Menos mal que ha cambiado esto, Joseba. Hasta 14 bolas de break necesitó Rafa Nadal para romper por fin el servicio de Jaka Mayer y ahora mismo tiene bola de set a favor. Lo pasa Rafa. Vaya passing de Rafa Nadal que lo celebra encendiendo la motosierra. Set para Rafa Nadal. 6-7 el primero para Jaka Mayer. 6-3 para Rafa Nadal el segundo. No está jugando bien Joseba. De hecho, está jugando mal por momentos. Está cometiendo muchos errores, pero la pasión la mantiene intacta y pone el uno iguales. Así que superadas las dos horas de partido, un par de sets le faltan a Rafa Nadal para meterse en octavos de final.
¿Estás en el baño de Flash Invidios, Angelito, o no?
No, concretamente en la sala de prensa de Flash Invidios.
Ah, vale.
¿Por?
No, porque
el sonido es lamentable,
es como si estuvieras sentado en la taza del baño retransmitiendo lo que es.
Estoy aquí rodeado de muchos periodistas que se ríen con tus comentarios.
Sí, no, porque soy muy gracioso, ya lo sabes. Hala, pues estaremos muy pendientes de lo que nos quede. Gracias, Angelito, hasta ahora.
Un abrazo, chao.
Empate a uno, por lo tanto, a sets, así que vamos a seguir Rafa gana a los dos próximos. Morris, ¿qué más nos queda por contar?
Bueno, te recuerdo que se han jugado 5 partidos correspondientes a la tercera jornada en segunda división, con los siguientes resultados. Lugo 0, Cádiz 1, Numancia 1, Almería 0, Nastic 0, Sporting de Gijón 4, Lorca 0, Rayo 0 y Osasuna 1, Huesca 1. Para mañana, otros 4 partidos, a las 6, Oviedo, Reus, a las 8, Sevilla Atlético Cultural Leonesa, a las 8 y media, Valladolid, Tenerife y a las 9 y media, Córdoba, Real Zaragoza. El lunes a las 8:30 cerrará la jornada el Alcorcón Albacete. Ha habido mucho fútbol internacional. Te cuento, por ejemplo, que la Gales de Gareth Bale ha ganado 1-0 a Austria, un partido importante. Se jugaban los dos equipos la vida para mantener las opciones de poder estar en el Mundial de Rusia. Ha ganado Gales. Croacia-Kosovo era un partido que se iba a jugar hoy. Se ha tenido que aplazar por la lluvia, así que los Kovacic, Modric, Rakitic tendrán que esperar a mañana a ver si pueden jugar ese partido. Y estábamos pendientes, Joseba, también de un partido que se jugaba en África de clasificación para el Mundial entre Gabón y Costa de Marfil, porque Gabón es la selección que entrena José Antonio Camacho, ha perdido 0-3 contra Costa de Marfil. Y en golf, te cuento para terminar que el vizcaíno John Rahm se ha colocado este sábado como líder provisional del Dell Technologies Championship que se disputa en Boston, allí en Massachusetts, así que a ver si consigue terminar ganando también este torneo.
Muy bien. Alberto, los deportistas en el Twitter, ¿qué han dicho hoy?
Bueno, Joseba, hoy la selección española ha sido la gran protagonista tras su victoria ante Italia y vamos a recordar
recoger lo que han dicho tres de sus integrantes en las redes sociales. Empezamos por el seleccionador, por Julen Lopetegui, que ha escrito en Twitter, orgulloso del resultado y sobre todo del compromiso y actitud del equipo, arropados por nuestra gran afición, a seguir, aún no se logró nada. Andrés Iniesta, otro de los protagonistas, ha escrito, grande equipo, tres puntos muy importantes y seguimos, ya ha colgado una foto de todos los miembros de la selección en el vestuario del Santiago Bernabéu. Y terminamos con, probablemente junto a Isco, el gran protagonista del partido, David Villa, que ha vuelto tres años después a la selección y ha querido agradecerlo en su Twitter. Ha dicho, no tengo palabras, gracias a todos por hacerme sentir tan especial, por siempre España.
Y les damos las gracias por haber estado un día más con todos nosotros al otro lado de la radio. Señores, mañana más, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.